Hola, ¿cómo va? Buen día, buena madrugada, 3 y 3. Ahora, vivo, directo, hasta las 6. Por la radio pública. Diario Nacional. Llegando a todo el territorio bicontinental e insular de la Argentina. Y estos los títulos de tapa. Frente al Grupo de Puebla, Alberto Fernández dijo que África fue abandonada a su suerte. El jefe de Estado criticó la distribución desigual de vacunas contra el coronavirus en el mundo y consideró que África fue abandonada a su suerte y ahora debe enfrentar la nueva variante Omicron, que pone en jaque a todo el sistema internacional nuevamente. El presidente Alberto Fernández cuestionó nuevamente las desigualdades entre países pobres y ricos que quedaron evidenciadas por la pandemia, especialmente respecto a las vacunas, al exponer del séptimo encuentro del Grupo de Puebla, del que participaron más de 150 líderes. En conferencia de prensa, Cecilia Todesca destacó los números de la economía. Dijo, estamos creciendo. La secretaria de Relaciones Económicas Internacionales realizó una conferencia de prensa en la Casa Rosada tras la reunión que tuvo con el presidente, el titular del Banco Central y el Gabinete Económico. La construcción está 3,2% por arriba del 2019. Tenemos el nivel de permisos para construir mayor a los últimos 5 años, contó. Los números muestran que estamos en un nivel de importaciones cercano a los 6.000 millones mensuales. La economía está creciendo y cuando pasa eso necesitamos insumos y eso está reflejado, agregó la funcionaria nacional. Alejandro Vanoli desmiente cadena de WhatsApp sobre supuesto corralito. En las últimas horas, tal como informáramos en el día de ayer, circuló un mensaje de WhatsApp que instaba a retirar depósitos en dólares basado en falsa información sobre un falso corralito a partir de una medida que tomó el Banco Central sobre la tenencia de moneda extranjera en los bancos. Ante esta situación, la autoridad monetaria salió a desmentir tajantemente esa posibilidad. Por su parte, el expresidente del Banco Central, Alejandro Vanoli, aseguró que un posible corralito no tiene ningún sustento con la realidad. Tras explicar lo que sucedió en 2001, Alejandro Vanoli afirmó que ahora es imposible y señaló que es muy peligroso introducir desconfianza en la piel de los argentinos. En ese sentido, Vanoli reflexionó sobre la gravedad que tienen este tipo de mensajes falsos y advirtió que pueden generar una crisis. Actrices argentinas pidieron un fallo contundente contra Juan d'Artés. El colectivo Actrices Argentinas pidió un fallo contundente contra el actor Juan d'Artés en el juicio al que será sometido por abuso sexual contra Telma Fardín y advirtió que este camino no tiene vuelta atrás para las mujeres y diversidades de América Latina. Sea cual sea el fallo, constituye un triunfo reparador en sí mismo. Abrazamos a Telma, pedimos que se condene a su abusador, dijeron las actrices en un comunicado leído en las puertas de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres, UFEM, donde declarará en las próximas horas a Fardín. Con un cartel con la leyenda Acción contra el Abuso, estuvieron presentes una gran cantidad de actrices, como Julieta Ortega, Melania Buero, Soledad Villamil y Mirta Busnelli, entre otras, para acompañar la denuncia en la primera jornada del juicio contra D'Artés, que se sustancia en Brasil. Resultados de la autopsia de Lucas González. Su abogado, el abogado de la familia de Lucas, Gregorio Dalbón, denunció que Lucas fue torturado. Los investigadores del crimen de Lucas González, el adolescente atacado a balazos junto a tres amigos en el barrio porteño de Barracas, creen que los policías de la ciudad, acusados del ataque, digamos correctamente, acusados del asesinato, también quemaron al joven con un cigarrillo en una mano, ya que en la autopsia se detectó una lesión de ese tipo realizada en el mismo lapso de tiempo, informaron fuentes judiciales. Además, los voceros agregaron a la agencia oficial de noticias TELAM que no se descarta que, en el marco de la causa, por el encubrimiento del hecho, se realicen nuevas imputaciones. Estaba prevista la declaración indagatoria de la oficial Lorena Miño, la última en ser detenida, luego que se entregara ante la justicia, tras permanecer el fin de semana prófuga, añadieron las fuentes. La vacuna argentina contra la COVID estará para el año que viene. El Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación, a través de su titular Daniel Filmus, dijo que la vacuna que desarrolla la Argentina para prevenir el contagio de coronavirus estará lista para fin de 2022 y ponderó el trabajo de la comunidad científica durante la pandemia. Hay cuatro desarrollos de vacunas que se están llevando adelante, destacó el funcionario durante un encuentro por Zoom con los integrantes de la Comisión de Ciencia del Senado de la Nación. Según el ministro Filmus, Argentina está en condiciones de terminar la etapa preclínica en un par de vacunas, empezar la etapa de estudios clínicos y tener resultados positivos para fin del 22. Informe de la autopsia. Se confirmó que el niño Lucio murió por politraumatismos por golpes y que tenía lesiones previas. El equipo de fiscales que investiga el crimen de Lucio Dupuy, el niño de 5 años asesinado el viernes pasado en Santa Rosa, La Pampa, presuntamente por su madre y la pareja de esta, recibió el informe de la autopsia que confirma que la víctima presentaba politraumatismos por golpes, mordeduras y quemaduras de vieja y reciente data. En tanto, la Fiscalía de Investigaciones Administrativas de La Pampa solicitó al Ministerio de Salud Provincial un informe sobre los ingresos del niño a distintos hospitales y centros de salud de dicha ciudad, ya que de acuerdo con la historia clínica, fue atendido 5 veces en 3 meses por presentar lesiones, alguna de ellas de gravedad. Medidas preventivas. El Ministerio de Salud aisló a todos a bordo del crucero Hamburg por un nuevo caso positivo de COVID. El Ministerio de Salud dispuso ayer el aislamiento de todas y todas las personas a bordo del buque Hamburg ante el reporte de un nuevo caso positivo de coronavirus en el crucero que estuvo atracado en el puerto de Buenos Aires y cuyo próximo destino era Puerto Madryn. El Ministerio de Salud informó que se notificó que una tripulante personal de salud que prestó cuidado al caso índice del buque Hamburg y que había sido testeada con una PCR negativa el último sábado dio positivo el test de antígeno realizado a las 48 horas anteayer, 29 de noviembre. Según referencia del capitán del buque, el caso presentó síntomas inespecíficos y se aisló el 28 de noviembre, realizándose el test de antígeno un día después e informándose el resultado en las últimas horas, según un comunicado de la cartera que encabeza Carla Bisotti. De acuerdo al último reporte del Ministerio de Salud, fallecieron 35 personas y hubo 2.332 nuevos contagios de coronavirus en Argentina. Con esta cifra suman 116.589 los fallecidos registrados oficialmente a nivel nacional y 5.330.748 los contagiados desde el inicio de la pandemia. La cartera sanitaria indicó que son 617 las personas internadas con coronavirus en unidades de terapia intensiva, con un porcentaje de ocupación de camas de adultos en el sector público y privado para todas las patologías del 35,5% en el país y del 40,5% en el área metropolitana Buenos Aires. De acuerdo al último informe, ayer en la provincia de Buenos Aires se registraron 900 casos. En la ciudad de Buenos Aires, 405. En Tucumán, 361. En Córdoba, 137. En Neuquén y Río Negro, 96, ambas provincias. En Salta, sorprendió también con 108. Santa Fe, con 66. En el Congreso proyectan, o mejor dicho, presentan una iniciativa para legalizar la interrupción voluntaria de la vida. Un proyecto de ley para reconocer el derecho a toda persona mayor de edad que elija solicitar la interrupción voluntaria de su vida y regular el procedimiento que debe seguirse fue presentado en la Cámara de Senadores de la Nación. La iniciativa firmada por los legisladores mendocinos Julio Cobos y Pamela Berazay de Juntos por el Cambio, además establece los mecanismos que permiten controlar y evaluar los procedimientos y las garantías para llevar adelante la eutanasia de seres humanos. Según pruebas de la UNESCO, la educación argentina sufrió un marcado deterioro en el macrismo. La Argentina obtuvo un menor puntaje que el promedio regional en las pruebas de desempeño educativo ERCE 2019, administradas por UNESCO LIESE, lo que fue considerado por el ministro de Educación Jaime Persic como una consecuencia de la desinversión en educación durante la gestión presidencial de Mauricio Macri. El desprecio por la educación pública del gobierno de Mauricio Macri nos llevó a un piso histórico, declaró Gabriela Cerruti. En tanto, la portavoz señaló que una razón fundamental, aunque no la única, es la profunda desinversión educativa en el periodo 16-19. También Gabriela Cerruti sostuvo que el desprecio por la educación pública del gobierno de Macri nos lleva a un piso histórico. Reunión en Casa Rosada, Alberto Fernández y Sergio Massa analizaron la agenda del Congreso hasta fin de año. Entre las iniciativas están la de movilidad sustentable, el plan plurianual, el de la industria automotriz y el de la agroindustria, además de otros proyectos que interesan al Ejecutivo y que en las próximas semanas serán tratados. Emova Movilidad del Grupo Rogio se hace cargo de la operación del subte porteño. La firma Emova Movilidad del Consorcio Benito Rogio Transporte se hará cargo formalmente a partir de hoy de la operación y mantenimiento de todas las líneas de subtes y del premetro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La concesión será por un periodo de 12 años y apunta a incorporar nueva tecnología y mayor confiabilidad para mejorar la experiencia de viaje, precisó el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en un comunicado. Espionaje a familiares de Lara San Juan. Ya son 11 los ex jefes de contrainteligencia de la AFRI macrista procesados. Dos ex jefes de contrainteligencia de la Agencia Federal AFI del gobierno macrista fueron procesados ayer martes en el marco de la causa en la que se investiga el supuesto espionaje ilegal a los familiares de los tripulantes del submarino Ara San Juan, informaron fuentes judiciales. El juez federal subrogante de Dolores, Martín Bava, los procesó como responsables de la realización de acciones de inteligencia prohibidas en carácter de partícipes secundarios y les trabó embargos hasta cubrir la suma de 20 millones de pesos, según surge del fallo de 98 páginas al que tuvo acceso la agencia oficial de noticias Telam. Liga Profesional de Fútbol, Boca y Newell's igualaron sin goles en la Bombonera. Boca Juniors no pasó de un empate sin goles en la Bombonera luego de caer en la fecha anterior frente a Independiente de Avellaneda y al cabo de la 23ª fecha del campeonato de la Liga Profesional, sigue afuera de los puestos de clasificación a la Libertadores 2022 por tabla anual, por lo que cada vez se le presenta como más trascendente para ese objetivo la final de la Copa Argentina del próximo 8 de diciembre en Santiago del Estero. Recordemos que esta noche, 21:10, se va a conocer el finalista que jugará con Boca el encuentro decisivo por la Copa Argentina entre Godoy Cruz y Talleres de Córdoba. Este y otros temas habremos de desarrollar a lo largo de nuestro envío periodístico federal. Qué fuerza que da esta milonga roja. Una milonga bien nacional. Para abrir las puertas de este gran diario. Llegando a todas las regiones del país. En duplex con Nacional Folclórica 98.7 FM. Juntamente con nuestra AM 870. Y acá, cantando presente. Como todas las madrugadas, la gran madrugada del país. En la radio más federal de la Argentina. Y nosotros aquí, en la esquina más federal de Córdoba, Santa Rosa y General Paz, LRA 7, Nacional Córdoba, AM 750 y FM 100.1. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides, compañeras, compañeros, compañeres, amigos, amigas, amigues, queridas, queridos, querides, mi nombre es Claudio Arellano, para los íntimos Claudio César, para el Chacho Marcetti César, como quieran llamarme. Pero está todo bien. Aquí, desde la ciudad de Córdoba, me traslado imaginariamente a la ciudad de La Plata, a la capital provincial de, naturalmente, del primer estado argentino, Buenos Aires, a la ciudad de las Diagonales, para saludar a esta querida profesional, enorme ella, como siempre, tan talentosa, con tanto amor, con tanta pasión por este trabajo. Sonia Ferraris, buen día.
Muy, pero muy buena madrugada. Cómo me gustaría recibirlo con un vals y decirle felices 15, mi querido Claudio
Sisa. Muy bien. Claro, le... Claro, cumplimos 15 meses hoy. Si le dije al príncipe, me olvidé de decir que estamos los 15 meses. Ya es un hábito, ¿no? Que cada primero nos recordamos que es un mes más de vida, ¿no? Y claro, que vamos a transitar otro, el último del año, llegando a los 16 en enero, ¿no?
Exactamente, así que bueno, feliz de estar compartiendo otro arranque de jornada con vos y con cada uno de los oyentes en el país y en el mundo, porque no que se sumen a nuestro diario.
Exactamente, y feliz de compartir con vos estos 15 meses, querida Sonia, y con todos los compañeros que nos acompañan a lo largo de cada madrugada. Hablo de los operadores técnicos, del amigo querido Juan Carlos que está en el control central, de nuestro productor periodístico, de nuestro editor, de la gente de RPN, Relatores Pasión Nacional, de los musicalizadores. Bueno, feliz de estar con todos ustedes, ¿eh? Muy feliz, estamos felices de cumplir estos 15 meses de vida, Sonia.
Absolutamente, Claudio. Bueno, nosotros como compañeros en la radio venimos transitando desde hace muchísimos años, ¿no? La madrugada, somos casi siempre los mismos, por lo menos desde que yo comencé. Pero claro, bueno, haberte recibido ya hace un año y tres meses ha sido un placer inmenso. Y como solemos destacar esto de, por lo menos conmigo, ¿no? Yo sé que vos estuviste por Buenos Aires unos días y compartiste madrugada con los chicos de allí en Maipú, 555, pero nosotros sin habernos conocido, creo que logramos eso que se necesita para poder transmitir de la mejor manera lo que hacemos, ¿no? Esa empatía, esa buena onda, esa sinergia, como solés mencionar vos habitualmente, y creo que eso se nota, y es lo fundamental. Así que yo lo celebro y lo festejo también, Claudio.
Bueno, a mí me da mucha alegría, mucha emoción poder estar aquí frente al micrófono de Radio Nacional y compartirlo con vos, Sonia. Y lo maravilloso de esto, y lo repetimos, quizás somos muy recurrentes también, no lo soy yo, en todo caso, que no nos hemos visto con Sonia. Nada más claro. Alguna imagen que nos hemos mandado alguna vez. Creo que fue para tu cumpleaños que te mandé un saludo por imagen y vos me respondiste, no me acuerdo si era así, pero sí. Es la única manera que la vi a Sonia, lo juro por Dios. Es decir, trabajamos con Sonia sin vernos, es como jugar una partida ajedrez a ciegas, ¿verdad, Sonia?
Sí, absolutamente, desde el primer día. Y bueno, obviamente que el trabajo en equipo tiene muchísimo que ver, porque merced a Gastón allí en la radio, merced a los compañeros operadores, que son maravillosos todos, además de buenas personas, son súper profesionales, logramos esto, ¿no? De que justamente sin habernos conocido personalmente y sin vernos habitualmente hace 15 meses, hagamos el diario 3 horas todos los días, con tanto amor, con tanta pasión y con tanto profesionalismo, creo que es algo maravilloso.
¿Y sabés dónde uno se da cuenta de todo esto que vos venís relatando y apuntando muy muy claramente? Se nota cuando pasa rápido el programa. Es increíble,
sí.
¿No? Es decir, fíjate que ahora estamos hablando. Dentro de un rato me vas a decir, Claudio, ya estamos en la primera hora. Cuando estamos pasando las 4:30, 5:20, me dice Gastón, ya casi 2 horas. Y cuando llega la última, pasa como un pañuelo, ¿sí? Como un pañuelo volando, ¿no? Pasa como un pañuelo volando y no nos damos cuenta y ya tenemos que estar charlando con el Chelo y con Mariana, ¿sí? O ya cuando llega Kiko, irrumpe Kiko, nos damos cuenta que es nuestro final también, ¿no? Y que ya tenemos que pensar en el día de mañana. Así que todo pasa muy estrepitosamente y eso para mí significa que la pasamos bien, que la pasamos muy bien. Entonces es un programa intenso, donde conjugamos la información con música, con los sentimientos de cada uno de nosotros, con los sentimientos de nuestros queridos oyentes, que también son reales protagonistas ahí palpables, aunque uno no, aunque parezcan intangibles, están ahí presentes, ¿no? Y que cada mensaje grabado por el chat es una muestra de acompañamiento permanente, de lealtad y de un amor profundo, ¿verdad, Sonia?
Sí, claramente, Claudio. Es la misma sensación que uno tiene cuando se reúne con amigos, ¿no? Con gente que quiere y mucho. Esa de que cuando mirás el reloj y decís, ¡wow! Te encontraste a las 9:00 p.m. y de pronto te encontrás aunque son las 5:00 a.m. y decís, no puedo creer cómo voló el tiempo.
Claro.
Bueno, me pasa lo mismo. Tengo esa misma sensación todos los días cuando, como decías recién, pasa la primera hora y pasa la segunda y con Gastón nos decimos, Gastón, ya faltan 10 minutos y terminamos, es increíble.
Claro.
Y eso lo percibimos todos.
Lo percibimos todos y eso es una buena señal, Es una buena señal porque siempre uno se queda con las ganas. Yo termino el programa y es como que me quedo con las ganas, ¿no? ¿No? Pero sí. Bueno, está bien así, digo. Pero yo haría 7, 8 horas, yo no tengo problema. Estoy totalmente loco, Sonia. No me lleves la punta, por favor.
No, en absoluto. En algún momento hay que descansar, Orellano.
Claro.
Por lo menos para recuperar energía.
Totalmente, porque no es fácil trabajar a la noche. Es doble esfuerzo a la noche. Pero nosotros estamos felices. Hoy le decía a Fernanda, vos pensás que estamos solos acá en la radio. Con Fernanda estamos solos. Cuando se va Chacho y César Calvi, que terminan de hacer el vagabundo, llega Fernanda llega un ratito antes, después llego yo posteriormente unos 15 minutos, y ahí la ve Fernandita solita acá, ahí ordenando todo lo que va a salir en el diario, después charlamos un ratito, cruzamos algunas palabras, en un rato después vamos a estar ella tomando su mate o lo que sea, un café, un té y yo otro café, yo acostumbro a café, cuando estoy quizás cansado de café le doy un té, pero bueno, y estamos los dos solitos acá en Córdoba, en este momento en el estudio. Y bueno, la noche te brinda esa también, esa magia, te cobija, te arrulla la noche, la madrugada te arrulla, trata de auparte. Bueno, y uno se siente aupado en la madrugada, y la madrugada es hermosa, realmente es hermosa. Es así.
Sí, totalmente.
Estoy romántico, también pongo romántico. ¿Sabes?
No, pero es una realidad. Vos sabés, Claudio, que, bueno, allí en el edificio de Maipú, en Nacional Buenos Aires, obviamente al funcionar tantas radios y al desfilar tanta gente durante todo el día, te ha pasado, obviamente, de compartir diferentes horarios con muchos compañeros, y si bien uno tiene la mejor con todos, afortunadamente, siempre trabajar de noche, y lo vengo viviendo hace 15 años ya, gracias a Dios, tiene esa, como decías vos, ese gustito diferente, ¿no? Uno trabaja en armonía, uno puede dialogar, puede charlar, es lo que te pasa con Fernanda cuando llegas, ¿no?
Claro.
De día hay tanta gente con la que te cruzás que con todos querés hablar algo, que a todos querés saludar, y no podés, ¿viste? El que está en muchos lados o no está en ninguno.
Claro.
Y de noche, al ser menos, siempre, lográs eso, lográs empatizar de otra manera, lográs charlar, sí, lográs conversar, interesarte también un poquito más en el otro, de preguntarle cómo está, de escucharlo, de oírlo, y es hermoso eso.
Profundizás más el contacto, digo, ¿no? Es decir, abordás un tema y se aborda ese tema. Y después, en una de esas, si da tiempo para otro, toquemos otro, ¿sí? Pero es eso lo que te brinda la noche, la tranquilidad de poder charlar, de poder contactarte de manera profunda con tu compañero, con tu compañera, y pasar lo mejor posible esas horas de laburo. Y además, bueno, como yo digo siempre, el privilegio, Sonia, de poder hacer lo que a uno le gusta, ¿no? Eso nos hace privilegiados. Si trabajamos y además hacemos lo que nos gusta, somos privilegiados, ¿no?
Totalmente, en un 100% de acuerdo. Somos afortunados.
Exactamente. Bueno, ¿cómo andan las cosas ahí por Buenos Aires y La Plata? Porque te digo que acá, 1 de diciembre, nos ha bendecido el cielo. Tronaron los ángeles y nos mandaron agua, pero mucha agua, cerca de las 12 de la noche. Después fue bajando, cuando salí de casa estaba apenita lloviznando. Ahora está lloviendo otra vez fuerte, Fernanda. Un poquitito, porque se estaba limpiando el cielo en un momento. Y acá me está avisando Fernanda que ahí está cayendo algunas pequeñas gotitas. En un principio se había hablado de tormentas, pero ahora paró. Me confirma Fernanda que paró. Bueno, yo en un momento le dije que estaba limpiando un poquitito, notaba que se estaba limpiando el cielo, pero bueno, nos ha bendecido los angelitos de Córdoba, que asolan Córdoba, nos han bendecido con este 1 de diciembre, con esta llegada de diciembre y estos 15 meses del Diario Nacional, Sonia.
En esta parte del país, Claudio, hablo de la ciudad de Buenos Aires, de la ciudad de La Plata, parece que los angelitos nos van a bendecir el fin de semana, porque se anuncian lluvias, que no sé si será una bendición en realidad, pero bueno, porque se anuncian lluvias para la noche del sábado y para todo el domingo, así que parece que el primer fin de diciembre viene con agua, al menos por estos lados. En Capital
Federal. Acá también te digo, el sábado viene con agua, otra vez, van a impedir salir un sábado, chicos, ya me tienen cansado.
Pero ya estaría, ¿no?
El sábado pensaba salir y se largó, yo me dije, bueno, me quedo en casa, me quedé viendo películas. Pero pensaba salir un ratito para ir a comer por algún lado y después, bueno, llovía fuerte. La verdad que cuando llueve fuerte no hay que salir, ¿viste? Esa es la verdad, hay que quedarse en casa tranquilo y bancársela, nadie se muere.
No, totalmente. Cuando uno está en paz con uno mismo, cuando uno puede quedarse disfrutando de una copa de vino, de una buena película o de un buen libro, quizás, bueno, obviamente también si está en compañía mucho mejor o no, depende. Yo creo que cualquier plan puede ser bueno también en una noche de lluvia.
Totalmente de acuerdo. Bueno, contame cómo está Buenos Aires y La Plata en este momento para los amigos que se están levantando, porque hay gente que se levanta también a esta hora y están escuchando el Diario Nacional y gente que viene de la noche escuchando, ¿sí? Vamos a decirle cómo está el tiempo.
En Capital Federal, por ejemplo, en este momento el cielo está ligeramente nublado. La temperatura, datos actualizados, es de 17 grados una décima, la humedad del 83%, y se espera un miércoles, primer día del mes de diciembre, con 25 grados de temperatura máxima y cielo mayormente nublado. En la ciudad de La Plata tenemos también el cielo ligeramente nublado con 13 grados de temperatura y 94% de humedad.
Muy bien, acá te comento, en Córdoba, mucha humedad, 92%, 17 grados y medio en estos momentos, querida Sonia, viento que está rotando ahora al sur, a 11 kilómetros, la presión 964.9, nublado, dice acá, con lluvia en la hora anterior, bien aclara el servicio porque ahora no está lloviendo, y la máxima estimada para hoy, miércoles, 31 grados, ¿qué me contás? Aún con la lluvia, que ha descendido bastante la temperatura, ayer también tuvimos una jornada calurosa, pero con mucho viento. Había mucho viento en la tarde cordobesa, ayer tuve que ir sorpresivamente al oftalmólogo, pues se me hinchó un poco el párpado, me asusté un poco, fui a ver al oftalmólogo y tenía hora para el odontólogo, así que hoy estuve de recorrida por sanatorios y centros odontológicos. Ahí me colocaron el perno, como dicen.
Haciendo un poquito de chapa. Así y pintura. Que, bueno,
no sufrí tanto, pese que vi la maquinita ahí dentro de mi boca, no sufrí tanto. Me la banqué como un señorito. Así que bueno, y estaba realmente la tarde estaba agradable, pero muy ventosa, y en el momento que salí, que eran 6 de la tarde casi, mucho calor. Bueno, hoy se anticipa otra vez una máxima de 31 grados para este miércoles, se habla de tormentas aisladas todavía ahora. Hacia la mañana, cielo mayormente nublado, a parcialmente nublado por la tarde y algo nublado por la noche, querida Sonia.
Muy bien, te decía, ¿no? Hoy tocó un poquito de chapa y pintura, está bien, era
claro,
mucho.
Sí.
Y vamos a cursar, si te parece, Claudio, ya la invitación para que nuestros amigos, amigas de cada madrugada comiencen a dar sus presentes. Si gustan, a través de nuestro WhatsApp 11-65-84-0870 o dejando un mensaje grabado en la línea nacional 0810-222-0870. Y hoy toca saludo a los compañeros y colegas de LRA4, Radio Nacional Salta, en AM690.
Ah, bueno, mandamos un abrazo grandote a las compañeras y compañeros de LRA4 Nacional Salta, y allí nos escucha Nora Eugenia, ¿verdad? Nos escucha a través de Radio Nacional Salta.
Muy bien dicho, sí señor, muy bien dicho.
Eso.
Nuestro amigo panadero Luis, entre tanto.
Ah,
¿no?
También. Pero Luis no está en Cafayate, corregime.
No, en Salta.
Está también en Salta Capital, bueno.
Sí.
Yo será que pienso tanto en el vino que me direcciono a Cafayate, ¿viste? Ahí en los valles, cerca de los valles calchaquíes. Bueno.
Hay otro interés por ahí, bueno, pero bueno. Vamos a omitirlo.
Esa es una visita que me debo, porque alguna vez llegué a Tafí del Valle, a Maicha del Valle. Vos sabés que ahí en Maicha del Valle, en Tucumán, que está muy cerquita de Catamarca y de Salta, está muy cerca de Santa Marta, en la provincia de Catamarca, y por el lado de Salta es el camino a Cafayate, ¿no? En Maicha se producen vinos de exportación, ¿sí? Y me acuerdo que fuimos a una quinta donde se producen estos vinos, no voy a decir la marca porque no puedo, si no estaría haciendo publicidad comercial, y nos esperaban, me acuerdo, la gente de la empresa, de la compañía vitivinícola, nos esperaba con un asado suculento, Sonia, quiero decir, una parrilla suculenta y saboreando ese buen vino tucumano de exportación.
Qué lindo que te reciban así, por Dios. La gloria.
Sí. La gloria, sí, siempre. Para mí la parrilla siempre es una gloria, te digo. Es el momento de gloria. Bueno, muy bien, mi querida. Ahora en un ratito Sonia va a estar dando la primera pincelada. Vamos a comenzar ya con nuestra agenda periodística federal. Y habló el presidente de la República, Alberto Fernández, en el marco del séptimo encuentro del Grupo de Puebla, del que participaron más de 150 líderes. Alberto señaló que África fue abandonada a su suerte. El jefe de Estado criticó la distribución desigual de vacunas contra el coronavirus en el mundo y consideró Alberto que África fue abandonada a su suerte y ahora debe enfrentar la nueva variante Omicron, que pone en jaque a todo el sistema internacional nuevamente. La palabra del presidente de la República, Alberto Ángel Fernández.
El mundo se merece un debate distinto, porque día a día esa desigualdad queda en evidencia. Miren ahora, hoy mismo, lo que está viviendo África, abandonada a su suerte con las vacunas, enfrentando una nueva variante que pone en jaque a todo el sistema internacional nuevamente, una vez más. Eso ocurre mientras que el 90% de las vacunas quedaron distribuidas en el 10% de los países más poderosos de la Tierra. Eso no es un sistema de igualdad. Eso es una gran injusticia. Nosotros tenemos que seguir trabajando para que la justicia social de una vez y para siempre impere entre nosotros. Y para que eso ocurra, es imperioso que recuperemos las banderas del desarrollo. Vivimos además en el continente, en nuestra América Latina, que es el más desigual del mundo. El continente donde más distancia existe entre los ricos y los pobres. Si de una vez por todas no tomamos el toro por las astas, la verdad, una vez más, nos chocaremos con esa realidad espantosa que la pandemia dejó al descubierto. La realidad de la desigualdad en la que unos pocos disfrutan y millones sufren. Es el deber que tenemos. Trabajemos unidos. Trabajemos por recuperar la lógica del desarrollo productivo para todo el continente. Y hagámoslo, como alguna vez decimos, siguiendo el ejemplo de Artigas, de O'Higgins, de San Martín, de Bolívar, de Sucre, de los grandes hombres que unieron nuestra América Latina. Allí tenemos que ir. Ese es el ejemplo que tenemos que seguir. A la distancia los abrazo con todo mi cariño. Celebro cuánto ha evolucionado el Grupo de Puebla. Agradezco al Gobierno de México siempre su disposición de ayudar a que este grupo se mantenga vivo. Y gracias a todos y todas.
Ahí está el presidente de la República llamando entonces a trabajar también para recuperar la lógica del desarrollo productivo para toda América Latina y pidió hacerlo siguiendo el ejemplo de Artigas, O'Higgins, de San Martín, de Bolívar, de Sucre, de los grandes hombres que unieron a América Latina. Ahora vamos a escuchar la palabra que brindó en conferencia de prensa la secretaria de Relaciones Económicas Internacionales, Cecilia Todesca, quien destacó los números de la economía al señalar que estamos creciendo. Dijo Todesca que la construcción está 3,2% arriba del año 2019. Tenemos el nivel de permisos para construir mayor a los últimos 5 años, contó. Los números muestran que estamos en un nivel de importaciones cercanos a los 6.000 millones mensuales. La economía está creciendo, dijo Todesca.
Y tenemos industrias como, por ejemplo, la del software, que está generando unos 1.000, 1.100 empleos nuevos por mes. Para nosotros es una buena señal en términos de un poco la matriz que nosotros intentamos poner sobre la mesa con nuestras políticas públicas, ¿no? Porque creemos que son los sectores dinámicos de la economía que pueden recuperarse y generar buen empleo con buen salario y todo lo demás. Construcción también muy bien, 3,2 arriba del 2019, y ahí también me apuntaban los ministros que tenemos el nivel de permisos para construir es el mayor de los últimos 5 años. Esto también es muy importante en términos de empleo. Por el lado externo, tenemos un año con recuperación muy importante de las exportaciones, que crecieron en torno al 39%, en torno al 40%, al mismo tiempo que las importaciones, que también han crecido en torno al 50%. Esto es un número que es interesante porque en general se lee por ahí que hay trabas a las importaciones y ese tipo de cosas. Verdaderamente puede haber casos puntuales, pero los números demuestran otra cosa. Estamos en un nivel de importaciones cercano a los 6.000 millones mensuales, cuando en 2019 estábamos en torno a los 4.000. Y esto es lógico, ¿por qué? Porque la economía está creciendo. Cuando la economía crece, necesitamos importar un montón de insumos, máquinas, partes y piezas para máquinas. Así que cuando ves crecer las importaciones, es el reflejo del crecimiento general de la economía.
Ahí está la palabra de Cecilia Todesca Bocco, secretaria de Relaciones Económicas Internacionales, dependiente del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio y Culto. Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio y Culto. Habló Alejandro Vanoli, el ex titular del Banco Central, desmintió la cadena de WhatsApp sobre supuesto corralito. Ustedes saben, y lo habíamos apuntado ayer, que había circulado un mensaje por las redes sociales, particularmente por WhatsApp, que instaba a retirar depósitos en dólares basado en una falsa información, en una información irresponsable por parte de algún portal muy muy conocido de la ciudad de Buenos Aires, y surgió esa información en un estudio contable de Salta, en un estudio contable económico de Salta, una cosa rara, ¿no? Basado, decía, en información falsa sobre un supuesto corralito o un corralito falso a partir de una medida que tomó el Banco Central sobre la tenencia de moneda extranjera. Y recordemos que ante esa situación el Banco Central de la República Argentina salió tajantemente a desmentir esa posibilidad. Justamente Manoli aseguró que un posible corralito no tiene ningún sustento con la realidad. Afirmó que ahora es imposible, tras explicar lo que sucedió en 2001 en épocas de De la Rúa, y señaló que es muy peligroso introducir desconfianza en la piel de los argentinos. Era lo que yo decía ayer. No sean tan irresponsables, porque justamente esa falsa información, esa falsa situación generada, lo único que apunta es crear temor, desconfianza y miedo en la población. Eso es conspiración. Eso es hacer un golpe. Eso es tener una actitud golpista. Y ante una actitud conspirativa o golpista, hay que salirle al cruce, denunciarla y rechazarla contundentemente, como hizo Alejandro Vanoli.
Respecto de por qué en su momento hubo un corralito y ahora es imposible que lo haya. El corralito se hizo porque en la convertibilidad, en los años 90, donde parecía que un peso era igual a un dólar, y eso podía ser para siempre, las normas bancarias permitían que los dólares de la gente se pudieran invertir en cualquier cosa, en pesos, en activos de riesgo. Y cuando vino la crisis, ¿qué pasó? Cuando la gente quiso recuperar sus dólares, no estaban. Estaban invertidos en activos que se habían depreciado, que habían perdido valor en el marco de esa gran crisis. ¿Qué se hizo a partir del 2003? Normas bancarias muy estrictas, donde los depósitos en dólares solo se podían invertir en dólares y en inversiones muy seguras, como por ejemplo en exportadoras de primera línea y la gran mayoría en encajes en el propio Banco Central. Y esta norma siguió vigente, en el macrismo se trató de derogar, pero no la cambiaron. Y entonces esto marca algo muy diferente respecto al momento. Y todo esto se inició porque si el Banco Central tomó una medida la semana pasada, el jueves, que siempre se toma, que tiene que ver con que las inversiones de los bancos, de su propia cartera, no los depósitos de la gente, sí se modifica el límite de lo que pueden invertir en moneda extranjera, pero sus propios activos, no los de la gente. Y cuando esto se hizo en la gestión de Macri, tanto en la época de Sturzenegger como de Sanleri, que fue el último presidente del Banco Central, los medios concentrados hablaban de medidas técnicas, explicaban muy prolijamente que esto tiene que ver con cuestiones que el Banco Central hace cada tanto. En cambio, en la gestión de Cristina Kirchner o ahora, en cambio, la cobertura fue catastrofista, como si verdaderamente los depósitos de la gente estuvieran en riesgo. Así que bueno, verdaderamente una carallada, queriendo crear caos. Recién, muy tardíamente, vi ayer que algunos economistas de Juntos por el Cambio y algunos que tuvieron responsabilidad en el gobierno de Macri salieron a aclarar de alguna forma, pero estas cosas son muy peligrosas, porque cuando uno introduce desconfianza en la piel tan sensible de los argentinos, y bueno, empiezan a aparecer conductas, retiros que verdaderamente pueden generar una crisis.
Ahí está, perfecto. Cuando surgen este tipo de noticias falsas, pueden generar una crisis, dijo Alejandro Vanoli. Y es cierto, cuando vos querés conspirar, ¿no? Conspirar a través de una información falaz, mendaz, bueno, ocurre esto, generás temor, desconfianza, miedo en la población. Por eso digo, hay que rechazar tajantemente, contundentemente, este tipo de actitudes o mensajes conspirativos o golpistas. Hay que rechazarlos contundentemente, salirles al cruce tajantemente, echar por tierra todas estas mentiras. 3:47 de la mañana en toda la República Argentina, 17 grados y medio la temperatura, máxima 31 grados. tenemos en el Diario Nacional y ya pronto se termina la primera hora. Le mando un gran abrazo a mi querida amiga, colega, gran productora, mucho talento ella, Bada García, Badita García, un abrazo grande, un beso grandote a mi querida Bada. Querida Sonia, te estoy escuchando.
Comenzamos a agradecer, Claudio querido, los primeros mensajes que van arribando a través del WhatsApp de Nacional, a Miguel Ángel Estrella, nuestro amigo artesano de local de Cuyo, provincia de Mendoza. Gracias, nos llena de bendiciones, como cada madrugada, Claudio querido, aquí presente. Buenas madrugadas, queridos amigos, Sonia, Claudio y equipo de Radio Nacional. Estamos empezando el último mes del año, les mando toda la buena energía y que sigan los éxitos. Ángel de San Justo, Claudio.
Ah, un abrazo grande, Ángel, gran abrazo, compañero.
Buenas madrugadas, Sonia, Claudio, es la primera vez que les escribo. Soy de Las Heras, provincia de Santa Cruz. Giovanni me llamo, así que bueno, la bienvenida, Giovanni, qué lindo, Claudio, desde Las Heras en Santa Cruz.
Vamos, vamos, en la Patagonia Argentina, vamos, después que nos diga a través de qué radio de las que tenemos en Santa Cruz nos está escuchando, ¿sí? Un gran abrazo al compañero de la Patagonia, al compañero patagónico, hay que ser valiente, estar escuchando radio a esta hora, ahí desde Las Heras, provincia de Santa Cruz. Gran abrazo, compañero.
Feliz comienzo de mes, amigos de radio, es hermoso terminar el año entre todos. Saludos desde San Luis, soy Mario. Antonio de Caseros también está presente. Claudio enviándonos su mensaje, su abrazo, su agradecimiento por acompañarnos en las madrugadas. Felices 15 meses y como digo siempre, que los meses sean años. Me siento parte de esto. Gustavo desde Salta, viajando a Cafayate, y lo sos, Gustavo. Muchísimas gracias, uno de los tantos compañeros camioneros que le dan sentido a la radio, Claudio, ¿no? En las madrugadas, cruzando provincias, sintonizándonos a través de nuestras diferentes emisoras y realmente dirigiéndonos a nosotros, eso nos mima el alma.
Totalmente, totalmente lo que yo decía, ellos también son los grandes protagonistas de este gran envío periodístico federal,
Hola Sonia, aquí escuchando, que tengas una hermosa madrugada, besos, saludos a Claudio, dice Carlos de Garín, en la provincia de Buenos Aires. Carlos, como siempre, es un placer saberte bien cerquita, muchísimas gracias, y estos son los primeros mensajes, entonces, Claudio, que han llegado a través de nuestro WhatsApp.
Y como hacemos siempre, luego de los mensajes, de los saludos, la primera pincelada musical, las primeras postales del país musicales con Sonia Ferraris.
A pura chacarera, del poeta y compositor Mario Arnedo Gallo, vamos a ubicar a los Quillahuasi junto a César Orlando en La Flor Azul.
Se va esta chacarera bien santiagueña.
Que solo me voy quedando, mi viejo tunal, oyendo cantar al río para el carnaval. Me acompaño de esperanza en la soledad, cuando silba el guairamullo por el salitrán. Pobre corazón, árbol que quedó sin hojas, sin nidos ni amor. Dile, dile, chacarera, a esa flor azul, que de noche yo la busco por la cruz del sur. ¡Araot! Buscando volverse copla para hacerme llorar. Amalaya con la suerte que a mí me ha tocado. cerro solito a pitar. Dile, dile, chacarera, este es mi pesar. Que viva la selva, vuelve para el carnaval.
El aire que nos une.
Ahí vamos, Gisela Busaniche, lunes a viernes de 9 a 12.
Nacional, la radio pública.
RAC, Ranking Argentino de Canciones, compilado de temas musicales de las 50 radios nacionales.
Hola, mi nombre es Eduardo Andrade, vengo de Santa Cruz, Río Gallego. Hoy vivo en Bariloche y lo que les voy a presentar es un cadáver que me pertenece y lleva por título Ay Patagonia Mía. El mismo habla de cosas que sabemos todos, pero siempre es necesario recordar.
Como reniega el viento en la montaña, el cielo su lamento también dejó. El bosque en sus entrañas sintió el olvido, y el hacha del progreso lo derribó. La costa de mi lago es de unos tantos, el alambrado al cerro también llegó. Eso que Dios llamó naturaleza, hoy esos tantos dicen mi propiedad. Ay, Patagonia mía, ¿dónde quedó la libertad de caminar por donde quiera y de tu belleza disfrutar? Ay, Patagonia mía, todos unidos hay que estar. Deja que tus hijos te contengan, oh, mi paraíso terrenal. Vemos el mensaje de los ancestros, esos que fueron dueños de este lugar y que por ignorancias los desplazaron y hasta le arrebataron la identidad. Eres extraño andando en tu propio suelo. Si quieres conocer, deberás pagar eso que tus abuelos ayer forjaron, para que fuera libre todo tu andar. Ay, Patagonia mía, ¿dónde quedó la libertad de caminar por donde quiera y de tu belleza disfrutar?
RAC, Ranking Argentino de Canciones.
Claudio Orellano y Sonia Ferraris adelantan las noticias del día.
El Diario de Nacional.
Tres minutos apenas, nos separan de las 4 de la madrugada. Claudio, ya voló la primera hora del Diario Nacional.
Es así, Sonia, increíble. Ya estamos cerquita de la primera hora de nuestro Diario Nacional. Recordamos, datos del tiempo para Capital Federal y alrededores en La Plata y Gran La Plata.
En la ciudad de Buenos Aires, el cielo está algo nublado, la temperatura es de 17 grados una décima, la humedad del 83%, y aquí en La Plata, 13 grados. La temperatura con un 94% de humedad.
Bien, en Córdoba, reiteramos, en Córdoba la temperatura 17 grados y medio, 92% de humedad, el cielo está nublado con lluvia de la hora anterior, máxima estimada para hoy en alrededor de 31 grados. Bueno, declaró Telma Fardín para abrir el juicio contra Juan D'Artés por abuso sexual, con el testimonio desde Argentina de la propia víctima Telma Fardín. La actriz Telma Fardín se inició en Brasil el histórico juicio por la denuncia de violación contra Juan D'Artés, verdadero parteaguas en la lucha contra la violencia sexual en el país, al animar a otras mujeres a contar sus historias. Dice Mariana Carvajal en Página 12, el colectivo de actrices reclamó un fallo contundente en la puerta de la unidad fiscal especializada en violencia contra las mujeres, UFEMB, donde se realizó la declaración. Bueno, vamos a escuchar dos testimonios muy importantes en el día de ayer. El audio que viene después de Mario Weinfeld, ¿sí? Vamos a escuchar a Mirta Busnelli en primer término y Dolores Fonsi.
18 de diciembre del 18 hubo un acto muy importante en la conferencia de prensa donde Telma contó el abuso que había recibido. Después de esto, ella fue a Nicaragua, consideraron que ameritaba un juicio, D'Arte se fue a Brasil, él es ciudadano brasilero, Brasil no tiene el acuerdo de territorialidad, por lo tanto no se podía extraditar. Bueno, entonces, pero sí ameritaba hacerle un juicio. Entonces el juicio se está llevando a cabo, es él en Brasil y ella acá. Nosotros deseamos que sea declarado culpable y bueno, ahí se cierra un ciclo que no se cierra para la comunidad, para la sociedad, porque eso sigue ocurriendo y de manera a veces acrecentada. Pero bueno, son pasos.
Llegamos a este día gracias a la fortaleza de nuestra compañera Telma y al trabajo colectivo, eso queda claro. Vamos avanzando en adquirir derechos gracias al movimiento colectivo también. Es impactante que si se hace justicia, que es lo que esperamos y es lo que debe ser, si se condena al acusado, va a cambiar la jurisprudencia internacional de tres países. Va a cambiar la de Argentina, la de Brasil y la de Nicaragua, apoyando y cambiando el paradigma patriarcal que afecta a las jóvenes niñas, ¿no? O sea, todo eso es muy impactante.
Ahí está las palabras, los conceptos vertidos por Mirta Busnelli y Telma Fardín, justamente en el día en el primer día del juicio contra el actor Juan D'Artés por abuso sexual, donde declaró Telma Fardín, la actriz Telma Fardín, para abrir este juicio contra el actor que reside en Brasil. Se inició en Brasil el histórico juicio por la denuncia de violación contra Juan D'Artés. 4:01 de la mañana en toda la República Argentina, momento de síntesis informativa en Radio Nacional con el compañero y amigo Gustavo Ríos.
Nacional Noticias, el país en una sola radio.
En la República Argentina es ahora 4:01. El ministro de Defensa dijo que la base naval Puerto Belgrano es la mirada hacia el sur del Atlántico. Resaltó que por esa razón la Argentina necesita una armada activa y fuerte al encabezar una ceremonia por los 125 años que se cumplieron de la fundación en la localidad bonaerense de Punta Alta. Además, el funcionario presenció el ejercicio conjunto combinado de las Fuerzas Especiales Castor 9, alistamiento integral que responde a un plan de instrucción del Estado Mayor Conjunto. Patricia Bullrich fue citada indagatoria por la denuncia de la comunidad mapuche de Neuquén, por una causa abierta por un supuesto allanamiento ilegal realizado por Gendarmería Nacional a la comunidad mapuche de Campo Maripe tras una protesta en Vaca Muerta en junio de 2017. La dirigente fue citada por el juez federal de Neuquén, Gustavo Villanueva, para el 21 de diciembre próximo a las 10, mientras que el 20 de diciembre deberá hacerlo su ex jefe de gabinete, Pablo Nocetti.
Deportes. Fútbol argentino. Fue primicia en el programa Relatores Pasión Nacional. El árbitro Darío Herrera denunció que el jugador Lautaro Acosta intentó agredirlo en el vestuario tras la finalización del cotejo entre Racing y Lanús y además lo amenazó de muerte. Según la denuncia, el jugador del Granate le dijo: te voy a cagar a trompadas, te voy a matar, y la policía tuvo que separarlos. Investiga la UFI número 1 de Avellaneda. El informe de Fabián Codevila para Nacional Radio Pública.
Datos del tiempo.
En Salta la temperatura es de 16 grados 4 décimos, humedad 71%, el cielo está despejado. En Buenos Aires la actual 17 grados 1 décimo, 83 el porcentaje de la humedad. El cielo algo nublado.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
¿Dónde estás?
En Radio Nacional.
En Radio Nacional.
La radio pública en todo el país.
Somos todo, somos todo.
Su verdad, su identidad está en el dial. Radio Nacional.
Las cosas que nos unen.
En la radio pública, el Diario de Nacional, con la conducción de Claudio Orellano y Sonia Ferraris.
Susana Rinaldi abriendo la hora en el Diario Nacional con un tango canción del año 1973 de Astor Piazzolla y Mario Trejo, Los pájaros perdidos.
qué grande la Tana Rinaldi, impresionante, una gran elección de Sonia para comenzar nuestra segunda hora aquí en la Radio Pública, en el Diario Nacional, a las 4:08 de la mañana, y le damos la bienvenida a...
A los de las 4, muy buena madrugada para todo el mundo.
Eso, qué manera seductora, acá estamos más tranquilitos. Tratamos de no espantarlos, así como se puso a las 5. Pero acá estamos más tranquilitos, es decir, bajamos unos escalones y te decimos así, delicadamente, levantate, sácate la colcha, no hace tanto frío. Acá en Córdoba llovió, pero se está abriendo el cielo, te digo, Está hermosísimo para ir a caminar en soledad por la ciudad, pero levantate porque tenés que ir a laburar. Vamos, remolón a remolón, a levantarse, que son las 4:09 de la mañana, Sonia.
Así es, Claudio, y si no se despiertan ahora, nos vamos a ocupar a las 5.
Ah, sí.
Con un poquito más de energía.
Sí, totalmente, ahí traemos a todos los grupos candomberos de la Argentina, ¿sí? Así que traemos a todos los grupos candomberos y alguno que toque el claxon como José Carlos, que nos tiene bastante olvidado, Sonia.
Exactamente, así que vamos a cursar la invitación. A quienes quieran decir presente a través de nuestro WhatsApp, pueden escribirnos 11-65-84-0870 o dejando un mensaje grabado en la línea nacional 0810-222-0870.
Bueno, y recordamos para quienes se levantan a esta hora cómo está Buenos Aires y La Plata, Vamos, después vamos a actualizar en un ratito, pero para que tengan una referencia.
Cielo algo nublado en Capital Federal, en este momento la temperatura es de 17 grados una décima, la humedad del 83%, con el pronóstico indicando un miércoles con 25 grados de máxima y cielo mayormente nublado. En La Plata tenemos 13 grados de temperatura y 94% de humedad.
Bueno, el equipo que nos acompaña, Gabriel Ceni, Mónica Lisi, la querida Fernanda Casinelli en la operación técnica, en el control central, Juan Carlos Díaz, en la musicalización, Virginia Rodríguez, José Luis de Dios, Sonia le da el toque final, atento a eso. En la edición y compaginación de las notas, David Eskenazi, los hombres de Pasión Nacional, equipo completo hoy, Eladio Arregui, Damián Zárate, Gustavo Herr y Lautaro Villamor. Y en la producción periodística y coordinación, lo hemos recuperado, el hombre que se tomó un poquito de descanso, Gastón Rabinovich, siempre atento a todo el príncipe, por eso le colocamos la alfombra cuando entra Maipú 555, ¿verdad, príncipe? Es así, es así. Bueno, muy bien, 4:11 de la mañana, recordamos nuestras líneas nuevamente, querida Sonia.
11-65-84-0870, nuestro WhatsApp, y la línea nacional para dejar grabados 30 segundos disponibles en el 0810-222-0870.
Primera irrupción de la gente de RPN, Relatores Pasión Nacional, y por supuesto nuestro queridísimo compañero, gran relator y amigo, Eladio Arregui en el aire. ¡Hola, Eladio!
Hola, Claudio. Muy buenos días para todos. Qué gusto saludarlos. Bueno, finalizó la fecha 23 de la Liga Profesional de Fútbol. Boca no pudo con Newell's, empató 0-0 en un partido donde debió haberlo ganado, pero que no jugó del todo bien. Cardona, Villa no fueron titulares, al igual que Zambrano, teniendo en cuenta que el domingo habían firmado la planilla en el partido que se suspendió por lluvia. El técnico Bataglia argumentó que se habían intoxicado, mientras la versión y el rumor que corrió antes de que dijese lo ya apuntado por Bataglia es que hubo un acto de indisciplina. Veremos si esto realmente fue así o no, o tiene razón el técnico de Boca, Sebastián Bataglia. Lo cierto es que Boca empató con Newell's y por el momento está fuera de la Copa Libertadores del próximo año, que el sábado va a visitar a Arsenal en Sarandí. El que ganó después de mucho tiempo, San Lorenzo, derrotó a Sarmiento de Junín 1-0 con gol de Nicolás Ubita Fernández. y Banfield goleó a Independiente por 4-1, Maldonado, Lolo, Galoppo y Soñora. Los goles para el taladro había empatado transitoriamente Maldonado en contra para el equipo de Banfield. Independiente jugó uno de sus peores partidos del campeonato. Además, ganó el Leeds United de Bielsa al Crystal Palace 1-0. Hoy continúa la Premier League en esta fecha número 14 que se está jugando entre semana. El Liverpool visita al Everton, el Manchester City al Aston Villa en los partidos más importantes de este miércoles. Además, continúa el fútbol italiano, ganó la Atalanta, ganó la Fiorentina y ganó la Juventus. Hoy va a continuar con los partidos que van a estar jugando, por ejemplo, el Inter de Lautaro Martínez ante el Spezia y el Napoli, que es el puntero del certamen, ante el Sassuolo. Además, tengo para comentarte que hoy se va a conocer el rival de Boca en la final de la Copa Argentina, porque esta noche se van a estar enfrentando a partir de las 21:10 en el estadio Juan Gilberto Funes de San Luis, la otra semifinal, Talleres Godoy Cruz de Mendoza. El árbitro va a ser Ariel Penel. Si hay empate, habrá definición desde el punto del penal para saber quién será el finalista para enfrentar a Boca en Santiago del Estero el próximo miércoles 8 de diciembre. Los equipos aún no están confirmados. Veremos cómo les va a Talleres y a Godoy Cruz. Además, en otro orden de cosas, la Comisión Electoral de Independiente no aprobó la agrupación de Fabián Doman. Tiene hasta hoy para presentar los documentos faltantes, hasta hoy a las 20. Y hablando de novedades en la directiva de los clubes, bueno, Nicolás Russo se despidió de la presidencia de Lanús. A partir del 13 de diciembre asume Luis Chevel, que es hijo de Emilio Chevel, que fue presidente en el año entre el año 94 y 2000, así que será el nuevo presidente de Lanús a partir del próximo 13 de diciembre. Continúa la polémica porque la AFA intimó a Lautaro Acosta a presentar un descargo por las amenazas que denunció el árbitro Herrera, que inclusive lo llevó a la justicia. Así que veremos esto. Se está hablando de 20 a 25 fechas de inhabilitación para Lautaro Acosta. Veremos si esto se confirma o no. Bueno, y otra noticia muy importante del día, Claudio y audiencia, fue que José Pekerman es el nuevo técnico de la selección de Venezuela y Fernando Batista, el técnico de la sub-23 argentino, se desvinculó de la AFA y pasó a ser ayudante de campo de Pekerman, que va a estar dirigiendo a partir del próximo año, haciendo cabecera en la ciudad de Miami. Por allí están pasando los títulos más importantes de este primer día de diciembre. Ya entramos a jugar el último mes de este año 2021 y lógicamente la tapa tiene que ver con el empate de Boca, el triunfo de San Lorenzo, la derrota de Independiente y Pekerman, nuevo técnico de la selección venezolana. Un abrazo grande y que tengamos un muy buen día.
Gracias, querido Eladio Arregui, te espero mañana, te espero mañana para que nos comentes más información deportiva, novedades de lo que vaya a ocurrir esta noche. Recuerdo, recuerdo lo que apuntó hace un ratito Eladio, van a jugar Godoy Cruz y Talleres en el estadio Juan Gilberto Funes de San Luis, y de ahí va a salir el finalista que se enfrentará a Boca el próximo miércoles 8 de diciembre, que es feriado, Día de la Virgen, va a ser el día feriado, pero nosotros vamos a estar laburando. Bueno, muy bien, 4:16 de la mañana, algunos de los temas les voy a comentar. A propósito, ustedes saben que en Ushuaia hay un crucero ultramarín que permanece aislado con 9 casos de coronavirus. Hasta mañana los tripulantes no podrán bajar al puerto. Atención con esto, lo positivo es que ninguno cursó la enfermedad con síntomas graves ni fue necesaria su internación en la ciudad, destacaron desde el Ministerio de Salud de Tierra del Fuego respecto de la situación que se vive con el crucero Ultramarín, que está con 173 tripulantes a bordo, todos trabajadores y 9 casos confirmados de coronavirus. El gobierno provincial decidió mantener aislados a todos los tripulantes en el puerto de Ushuaia hasta mañana. El secretario de Gestión de Sistemas Sanitarios del Ministerio de Salud, Javier Barrios, precisó que la idea es volver a realizar un testeo masivo el día jueves para ver si todos dan negativo o si debe continuar el aislamiento. El buque de la compañía Quark Expedition encendió el primer alerta cuando en los análisis previos a su amarre en la terminal portuaria de Tierra del Fuego arrojó 4 casos positivos de COVID-19. Un hecho horroroso ocurrió con el dueño de un campo en Punta Tombo, un caso de maltrato animal que conmociona a toda Chubut. Mató a más de 90 pingüinos y con una topadora aplastó 140 nidos. La verdad, bestial. Un hecho brutal, bestial. El dueño de un campo aplastó 140 nidos de pingüinos con una topadora en un campo lindero a la Reserva Natural de Punta Tombo, en la costa atlántica de la provincia de Chubut. Víctimas de una cerca electrificada, murieron más de 90 pingüinos. 90 pingüinos adultos. 90 pingüinos adultos. La denuncia por maltrato animal fue presentada por autoridades del Ministerio de Turismo de Chubut luego que los guardafaunas de la reserva advirtieran la realización de un camino sin autorización en la zona. La fiscal de Rawson, Florencia Gómez, contó a medios locales que la persona fue del campo hasta la costa con una máquina de alto porte, enterrando todos los nidos de pichones de pingüinos en una zona de alta densidad. Un hecho brutal, horroroso, que conmociona a la provincia de Chubut, caso de maltrato animal. Recordamos en el comienzo del Diario Nacional las palabras del presidente Alberto Fernández al exponer en el 7º encuentro del Grupo de Puebla, donde el jefe de Estado criticó la distribución desigual de vacunas contra el coronavirus en el mundo y consideró que África fue abandonada a su suerte y ahora debe enfrentar la nueva variante Omicron, que pone en jaque a todo el sistema internacional nuevamente. Otro de los títulos destacados, Cecilia Todesca, destacando los números de la economía, estamos creciendo, dijo la funcionaria nacional. La secretaria de Relaciones Económicas Internacionales realizó una conferencia de prensa en la Casa Rosada tras la reunión que tuvo con el presidente, el titular del Banco Central y el Gabinete Económico. Señaló que la construcción está 3,2% por arriba del año 2019. La economía está creciendo y cuando pasa eso necesitamos insumos y eso está reflejado, agregó la funcionaria nacional. Bueno, ayer lo habíamos dicho que hay vacunación sin turno para mayores de 3 años, para niños mayores de 3 años, en todo el territorio de la provincia de Buenos Aires. El anuncio lo hizo Kicillof. Axel Kicillof, el gobernador bonaerense, quien destacó que el objetivo es que vacunarse sea una decisión, que cuando se tome, ocurra. Palabras del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. Y lo decíamos hace un ratito, Alejandro Vanoli también salió al cruce, desmintió esta cadena de WhatsApp sobre un supuesto, sobre una falsa información que daba cuenta de un supuesto corralito. Falso corralito. Y Mario Weinfeld también se hace eco de esas falsas informaciones en su editorial. Fake news hubo siempre, pero ahora hay más. Habló justamente sobre las falsas informaciones, sobre las mentiras que siempre existieron, pero que ahora hay más por la cantidad de medios y la velocidad con que recibimos las noticias.
Hay una disposición bastante sofisticada del Banco Central respecto del dinero que tienen los bancos en dólares, que es bastante. O sea, para que los bancos puedan disponer menos dólares, el gobierno está tratando por todos los medios de evitar que los dólares se vayan de los circuitos formales y del circuito bancario para que entren en el circuito blue, en el circuito lo que fuera. Entonces el gobierno el Banco Central establece un montón de salvaguardas para eso, que es para las tenencias en general. Entonces alguien dice, corralito para las cajas, corralito para la caja de ahorro, es como gritar, se escapó un tigre, ¿no? En una fiesta escolar, o sea, ¿cómo decirlo? Bueno, la desmentida fue rápida, ocurrió algo interesante que merece señalarse, que es varias figuras económicas del espacio de Cambiemos dijeron esto es un bolazo insigne, esto no sirve para nada, hay que cuidarse y demás. No me preguntes por qué lo dijeron y fueron serios, pero merece señalarse que fueron serios. Dijeron, lo que dijeron estuvo bien, dijeron no hay que creer nada, no es así. El sistema del Banco Central es muy afiatado, hay muchísima garantía de esa reserva, no entren en pánico, porque bueno, tal vez porque tienen clientes, tal vez porque tuvieron un ataque de responsabilidad, vaya a saber. No es lo que pasa habitualmente. Habitualmente los bolazos se reproducen y reproducen y forman parte de la dinámica de la discusión mediática. Porque la discusión mediática se construye con muchas mentiras, información no corroborada y mecanismos, de los que voy a hablar otro día, porque si no, me morfo el programa y Sergio está por recomendarles un libro, que es inventar. Nunca he visto trabajo, te lo he dicho ya, nunca vi informar tan mal y tan poco serio como ahora. Discutieron Alberto Fernández y Cristina, es un ejemplo, más o menos se dijo, pero ponen. Discutieron Alberto Fernández y Cristina Fernández en un cono del silencio ubicado 500 kilómetros bajo tierra en un submarino. Dice un diario opositor que no tiene acceso a Cristina ni mamá, nadie, casi nadie tiene acceso a Cristina periodísticamente. No lo debo decir, yo no lo digo. Pero casi nadie tiene. Digo. No, anda a conseguir que Cristina te cuente uno. Bueno, irrumpe Máximo en el submarino y dice tal cosa. Y vos decís, ¿y este de dónde tiene esas fuentes? No le dan bolilla a muchísima gente y no digo a quién. La tienen, entero. Y el diálogo sale. ¿Y cuántas personas la creen? Unos cuantos. Y entonces otros lo retoman. Esto es lo más grave. Ponele que no, porque eso sería una conversación. También se informa sobre bancos, también se informa, se basurean reputaciones, se generan delitos. Y es muy, muy difícil salirse de eso. Sobre todo porque esos desarmes tendrían que ser, como fue ese telegrama de EMS. Si no hay voluntad de desarmarse, se vienen las guerras.
Ahí está el editorial de Mario Weinfeld, excelente editorial de Mario. Y es así, hay mucha irresponsabilidad cuando se informa. Muchísima irresponsabilidad. Muchas mentiras de parte de algunos representantes de los medios dominantes. Mucha mentira, mucha falsa información. Ese tipo de información que corrió ayer, ¿sí?, sobre esa falsa información sobre el supuesto corralito falso, atenta contra la soberanía económica de un país. Por eso yo digo, cuando uno escucha ese tipo de mentiras, esas cosas falaces, cuando se manda un mensaje ominoso, falaz, mendaz, hay que rechazarlo de manera tajante. Cortarlo de manera tajante, pararlo de manera tajante y decirle, para la mano. Dejá de ser irresponsable. Un manto de seriedad, por favor, un manto de seriedad. Alguna vez un manto de seriedad. Demuestren que hacen periodismo en serio. Eso no es periodismo. Eso no es periodismo. Eso es mentir. Eso es mentir. Se lo digo a algunos representantes de los medios dominantes, algunos que se dicen periodistas independientes de los medios dominantes. 4:25 de la mañana, 4:25... Otra de las noticias importantes es la palabra del abogado Gregorio Dalbón respecto al asesinato del joven Lucas González. Denunció Gregorio Dalbón que Lucas fue torturado. Los investigadores del crimen del adolescente atacado a lazos junto a tres amigos en el barrio porteño de Barracas creen que los policías de la ciudad, acusados del ataque, también quemaron al joven con un cigarrillo en una mano, ya que en la autopsia se detectó una lesión de ese tipo realizada en el mismo lapso de tiempo, informaron fuentes judiciales. Los voceros agregaron a la agencia de noticias Telam que no se descarta que en el marco de la causa por el encubrimiento del hecho se realicen nuevas imputaciones. Estaba prevista la indagatoria a la oficial Lorena Miño, la última en ser detenida en las últimas horas, luego que se entregara ante la justicia tras permanecer el fin de semana prófuga, añadieron estas fuentes. En Bahía Blanca detonaron un artefacto explosivo en un local del Frente de Todos. El personal de la Brigada de Explosivos de la Policía Bonaerense detonó ayer por la mañana un paquete sospechoso que apareció en el nicho de gas ubicado en la entrada de un local partidario del Frente de Todos del Partido Bonaerense de Bahía Blanca. Habló al respecto la senadora provincial Ayelen Durán.
No, la verdad es que en la ciudad de Bahía Blanca venimos con una escalada de odio y también de violencia política, pero sobre todo odio, ¿no? Porque este local que hoy sufrió el tema con el artefacto, uh-huh, ya había sido hace un tiempo atrás,
ocultada
también, pero también en otra sede del Frente de Todos, también ubicada en el centro, había sufrido una explosión, ¿no? Una bomba.
Sí.
En un atentado. Entonces vimos que la escalada de odio nos preocupa en la ciudad porque nada tiene que ver con la convivencia democrática. Bueno, siguiendo la línea de los discursos de odio, creo que tiene que ver con, no la atribuyo a otra parte de la política, porque creo que en Bahía Blanca vivimos las diferencias partidarias, las damos en términos democráticos. Creo que hay los responsables del hecho no tienen nada que ver con la política, con la democracia. Me parece que siempre lo que venimos diciendo desde que ocurrió el atentado en Beruti, en la otra sede, uh-huh, es que tiene que ver, le pedimos responsabilidad al Poder Judicial, porque también habilita que si aquel hecho también está impune, entonces no los responsables habilita a que sucedan otros hechos, como el de hoy, ¿no?
Ahí está la palabra de la senadora provincial Ayelén Durán, que sostuvo que en Bahía Blanca hay una escalada de odio, y recordó que otro local de la ciudad fue atacado este año con un explosivo, ¿eh? Lo recordamos también. Naturalmente repudiamos todo acto de violencia política, repudiamos contundentemente todo acto de violencia política. Seguimos en el Diario Nacional, 4:28 de la mañana en toda la República Argentina, y habló el representante del Parlamento Mapuche Tehuelche, Orlando Carriqueo. Refiriéndose a la ley 26.160, los pueblos originarios reclaman que la Cámara de Diputados trate la prórroga. El diálogo que mantuvo Orlando Carriqueo con LRA 57, Nacional El Bolsón.
La 26.160, si bien no soluciona el problema territorial de las comunidades, el problema de fondo, si bien no es parte del concepto de tierras altas suficientes, es una herramienta que le ha servido a muchas comunidades en la Argentina que hasta hoy tienen suspendido los desalojos comunitarios porque están esperando que se termine ese relevamiento. Uh-huh. En Río Negro hace más de 10 años que no se termina, no se hace. El último convenio que se firmó en la época electoral del 2019 en el gobierno de Beretín Neck, y sirvió solo para la campaña política de Juntos Somos Río Negro. Básicamente es así, porque en ese año se gastó 2,5 millones de pesos que están rendidos y todo, pero el objeto social para el cual el relevamiento fue pensado no se cumplió. Es decir, hicimos dos actas de inicio de relevamiento en dos conflictos en la zona Valle, para dimensionar cuál es la visión política del gobierno de Juntos Somos Río Negro sobre el relevamiento. Y la responsabilidad, porque Beretinec fue dos veces gobernador, y hoy es presidente del partido, y este es el mandato del mismo partido, que por supuesto tiene una visión real y concluyente de la política indígena, ¿no? Es decir, es más claro en las últimas declaraciones del gobierno, cuando con mucha hipocresía habla de diálogo, y nosotros tuvimos como organización una reunión en febrero del 2020 en Maquinchao. De los 5 puntos que firmamos no cumplió ninguno, absolutamente ninguno. Que hoy estaba viendo una noticia donde Butelera marcaba la responsabilidad del INAI en esto, me parece de una hipocresía muy mayúscula, ¿no?
La palabra del integrante del Parlamento Mapuche Tehuelche, Orlando Carriqueo, LRA 9 Nacional Esquel, dialogó con el representante y defensor de la gremial de abogados, Eduardo Suárez. Absolvieron a los imputados en la causa La Trochita, el Tribunal Oral Federal de Comodoro Rivadavia, en donde se llevaba a cabo el juicio oral y público referido a los hechos sucedidos el 10 de enero de 2017 en la antesala de la desaparición y muerte de Santiago Maldonado, dictó la absolución de los imputados por bloquear el paso de La Trochita. Vamos a escuchar a Eduardo Suárez en diálogo con Radio Nacional Esquel.
Esto fue unos meses antes de Santiago, cuando se recupera Cusamen, el territorio de Cusamen, fue uno de los territorios más emblemáticos, lo que hoy sería Huincul, digamos, ¿no? En ese momento, Después sería Whirlpool sobre el lago Mascardi, que también lo estamos defendiendo nosotros.
Claro.
Era en ese momento Cusamen. Y ahí, efectivamente, digamos, esta causa que nosotros llamamos la causa trochita, la gremial ingresa a la causa prácticamente en el juicio, porque en la instrucción nosotros no los defendimos. En esta causa, yo diría que es una causa simbólica, como otras tantas, pero es una causa simbólica donde se conjugan la arbitrariedad judicial, la arbitrariedad de la investigación, la complicidad de jueces y fiscales, la hegemonía que tienen empresas como Benetton en ese lugar, dueños de vidas y haciendas, y por supuesto el accionar casi delictivo, en este caso de una fuerza federal como fue Gendarmería.
Y ahora, después de escuchar al representante de la gremial de abogados, el defensor Eduardo Suárez, sobre la causa de la trochita donde absolvieron a los imputados, vamos a escuchar los conceptos vertidos por el especialista en comunicaciones Ariel Garbars, que mantuvo un diálogo con LB8 Nacional El Libertador. Justamente Garbars señaló que la soberanía comunicacional de la Argentina es posible. Explicó el especialista la importancia que tenía el plan establecido durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y agregó: cuando empezamos a trabajar en los últimos ajustes, las grandes empresas de telecomunicaciones cooptaron a las cooperativas de servicios de Internet. La palabra de Ariel Garbars.
Estamos mal porque teníamos un plan, que era el Plan Nacional de Telecomunicaciones, que se lanzó en el 2010, se llamaba Argentina Conectada, y fue sustituido por planes parciales que tapan parches, tratan de reducir la brecha digital, y lo hacen en zonas muy focalizadas, donde no hay colisión con los intereses de las empresas, de las grandes telcomonopólicas.
Claro.
El plan de Argentina Conectada era que todos los argentinos, así lo había enunciado la expresidenta de la Nación, Cristina Kirchner, tengan el mismo acceso igualitario a las redes de telecomunicaciones, independientemente de su situación socioeconómica y de su lugar geográfico donde vivían. El plan avanzó muy bien. Las cuatro rutas más importantes del país, fueron los troncos y siguen siendo de la Red Nacional de Fibra Óptica, me refiero a la ruta 40, la ruta 7 y la ruta 9, pero cuando empezamos a trabajar, a hacer los proyectos y relevamientos para la última milla, o sea, para las ramitas del árbol que llegaban a los distintos pueblos, lograron las telcomonopólicas cooptar a las cooperativas y pymes de telecomunicaciones de cada uno de los municipios. Arsat ofreció de parte del Estado un ancho de banda mayorista mucho más caro, lamentablemente, que el de las telcomonopólicas. Me refiero a Telefónica, me refiero a Telecom, me refiero a Grupo Clarín. Y obviamente las cooperativas y pymes terminaron comprándoles a ellos, y al comprarles a ellos, en este momento lo que tenemos es que la última milla, ya sea de fibra óptica, ya sea inalámbrica, ya sea de bajada satelital, sigue siendo monopolizada por las empresas de telecomunicaciones.
Ahí está la palabra del especialista en comunicaciones, el licenciado Ariel Garbars, en diálogo con LB8 Nacional Libertador de Mendoza. Bueno, vamos a hablar de coronavirus. Recordamos los datos de coronavirus. Fallecieron 35 personas y hubo 2.332 nuevos contagios de coronavirus en la República Argentina. Con esta cifra suman 116.589 los fallecidos registrados oficialmente a nivel nacional, 5.330.748 los contagiados desde el inicio de la pandemia. Decíamos también que en la provincia de Córdoba se habían registrado 137 nuevos casos y hubo un fallecimiento. Después de muchos días, hoy tuvo lugar un fallecimiento en la provincia de Córdoba. 137 casos, de los cuales más de 80 corresponden a Córdoba Capital, 53 al interior, el total de casos acumulados 522.172 casos, y hoy se produjo una muerte en la provincia de Córdoba, y el total de decesos por esta causa 7.047. Al día de la fecha se encuentran internadas 19 personas en camas de unidades para adultos COVID-19, lo que representa un 0,5% del total de camas de la provincia de Córdoba. Este es un dato positivo. Del total de personas internadas en camas críticas, 2 se encuentran con asistencia respiratoria mecánica, lo que representa un 10,5% del total. 437, bueno, hablamos de la cepa Omicron, y Radio Nacional dialogó con la investigadora del CONICET, Daniela Osbor, bióloga molecular, especialista en vacunas, y señaló que estamos en alerta por esta variante y es fundamental vacunarse.
Sí, la verdad que todos alertas con esta variante Omicron, por varias razones. Una es que lo primero que sucedió es que se detectó en localidades donde se registró un aumento de casos más alto de lo esperado, y la siguiente es que se analizó cómo es su genoma, su secuencia, su parte genética, y ahí se detectó que la proteína que es más importante en la interacción con nosotros, incluso para las vacunas, tenía muchas mutaciones, más alteraciones que las que se había detectado en las otras variantes, y de esas mutaciones, que son alrededor de 32, algunas comparten con las variantes clasificadas como variantes de preocupación y otras son propias. Sí, se vio este aumento significativo de casos, entonces es esperable que sea más contagiosa, ya veremos ahí cuántas veces más y demás. Y respecto a las vacunas, ese dato no está, pero bueno, estas mutaciones hacen que se establezcan hipótesis. Moderna, por ejemplo, ya anunció que, en base a lo que se conoce, que estaría bueno que desarrollen algo específico, digamos, para Omicron. Sputnik adelantó que, bueno, dada la forma de cómo es su vacuna, es esperable que pueda hacerle frente, pero es todo hipotético, no tanto lo de Sputnik como lo de Moderna. Me parece que la conclusión sería que en caso que se necesite, ¿no? Sí. Que lo marque, que se necesite una vacuna específica para ella, no estaríamos como al inicio de la pandemia, porque nosotros ya tenemos las plataformas desarrolladas, digamos, el punto, digamos, más álgido de diseño de la vacuna ya está, porque las plataformas de todas las vacunas que estamos utilizando ya están y son acomodables a las variantes.
Ahí está la palabra de la bióloga molecular y especialista en vacunas, Daniela Osbor, en diálogo con la radio pública. 17.4, la actual temperatura en Córdoba, actualizada, 90 el porcentaje de humedad, 963.6, HPA la presión, viento del sur a 5 kilómetros, cielo ligeramente nublado, visibilidad óptima, la máxima estimada para hoy, 31 grados. A ver qué nos dice Sonia, qué pasa en Buenos Aires, Gran Buenos Aires, La Plata, Gran La Plata, mi queridísima Sonia.
Tenemos el cielo algo nublado, Claudio, en Capital Federal, la temperatura es de 17 grados, una décima, la humedad del 83%, se espera una máxima de 25 grados, con cielo mayormente nublado. Y aquí en la ciudad de La Plata, cielo ligeramente nublado, con 13 grados de temperatura y 94% de humedad. ¿Y querés que te cuente algo?
Una incidencia.
A vos y a los oyentes del país, algo que a mí como platense me da orgullo. Hay una leve brisa, ¿no? Un vientito que proviene del sudoeste, que se siente. Tengo las ventanas un poquito abiertas para que circule un poco el aire. Y entra el olor a tilo y realmente invade mi casa.
Porque bueno, en esta época del año, por supuesto, aquí en La Plata, donde predomina esa especie de árbol, es una de las características de la ciudad de las Diagonales, están todos en flor, están todos bien frondosos, y ayer casualmente salí a hacer algunos mandados, y en la cuadra donde yo vivo, bueno, se hace todo como un túnel de árboles, ¿no?
Ajá.
Y es realmente maravilloso, era hermoso ir caminando y sintiendo ese aroma del tilo tan tan intenso, y lo estoy sintiendo en este momento, ¿no?
¡Qué bueno!
La brisita hace que crece el olor a tilo en mi casa, y bueno, quería compartir esta hermosa sensación con vos.
Muy bien, me encantó, qué bonito paisaje, has pintado, Sonia, así que bueno, nos alegra, y bueno, qué lindo, ¿no? Qué lindo aroma, por favor, qué lindo aroma.
Es bellísimo.
4:43, ¿tenemos mensajes?
Sí, por aquí tenemos mensajitos que han llegado a través de nuestro WhatsApp. Muy buenos días, estimadísimo Sonia y Claudio, soy Gustavo Perón de Tigre. Muchos héroes tenemos, héroes son nuestros bomberos, héroes son nuestros gendarmes que están en las fronteras más lejanas, héroes son los científicos que están en nuestra Antártida, héroes son nuestros soldados que derramaron su sangre en las Malvinas. Y héroes son los que hacen posible que a través del éter estemos todos unidos a través de esta señal. Gracias, Radio Nacional, abrazo fraterno a cada rincón de la patria. Gustavo Verón emociona siempre con sus mensajes, Claudio.
Un abrazo, querido Gustavo. Gracias por tanta compañía y tanto amor y lealtad hacia el programa.
Hola, buenas madrugadas, Sonia y Claudio, acá camino a San Martín de los Andes. Muchas bendiciones para todos. Mauricio de Neuquén, amigos camioneros, buena ruta, Mauricio, gracias por elegirnos y por acompañarnos también. Hola, me llamo Andrés, saludos desde el yacimiento Cerro Dragón en la provincia de Chubut. Abrazo fuerte, Andrés, gracias también por acompañarnos.
Andrés, abrazo grandote desde Cerro Dragón, bueno, un gran abrazo.
Y Elisa, nuestra amiga de San Luis, hola, gracias por recordar a los hinchas santos, a pesar de que estamos pasando por una de las peores crisis de la historia del club. Abrazo verdadero para ustedes. Beso, Eli, te lo digo como hincha de Gimnasia. Todo pasa y esto también va a pasar.
Bueno, pero por supuesto, además ganó San Lorenzo ayer, así que están aliviados un poquito, ganaron 1-0 con un gol de Nico Fernández. Así que estaban aliviados los gauchos de Boedo en el día de ayer. Ayer fue el día del hincha de San Lorenzo, o anteayer, no me acuerdo bien, pero bueno, Sonia me lo va a precisar.
Ayer fue que saludamos justamente
ayer,
a los hinchas de San Lorenzo.
Bueno, ayer ganó San Lorenzo, mirá qué alegría le dio a los hinchas, ganó. Le ganó a Sarmiento de Junín 1-0. Bien, 4:45, como siempre, en esta semana vamos a tener varios amigos en puerta. ¿Tenemos uno de ellos? Vamos a escucharlo, dale.
Hola, Diario Nacional, soy Gastón Masencio. Hace muy poquito saqué mi nuevo disco homónimo, que voy a presentar este jueves 2 de diciembre en Ron de Manabasto a las 20:30 horas. Me gustaría mucho que nos encontremos allá. Le quiero mandar un gran saludo a Claudio Orellano, a todo Diario Nacional y a la Radio Nacional. Un beso muy grande y los espero el próximo jueves.
Gastón Masencio haciendo Para Cuando Salga el Sol.
Pasar. Agenda Nacional. Títulos de tapa. Política, economía, deportes, cultura y espectáculos. Laborales, policiales, sociedad, géneros, derechos humanos, humor. Todo en un solo lugar. El Diario de Nacional.
¿Vos ya te vacunaste? Para estar protegidos de COVID-19, es importante completar el esquema de vacunación con la primera y segunda dosis. Vacunate. Es bueno para vos. Es bueno para todas y todos. Argentina Presidencia.
Alejandro Ponlesica presenta Un artista, una canción. Hoy, Joan Manuel Serrat.
El año 1971 es el año de la consagración de Joan Manuel Serrat. Se había venido a la Argentina, había participado en televisión, era aplaudido, se escuchaban muchas de sus canciones. Ya uno compraba los álbumes y escuchaba, dejaba correr el disco. Pero cuando aparece Mediterráneo sucede algo mágico. Ese 1971, esa tapa de color lila con la foto de él media esfumada y el mar detrás. Mediterráneo lo poníamos el lado A entero y el lado B entero. Para la nueva generación que no tuvo ese disco en manos, se puede decir que en todas las presentaciones en vivo de Joan Manuel Serrat se escucharon casi todos los temas que forman ese disco. Dentro de esas increíbles composiciones familiares, cercanas, movilizadoras, emotivas, se encuentra Barquito de Papel. Creo que realmente vale la pena. Ahí trabajó con los arreglos de Juan Carlos Calderón y con Gian Piero Reverberi en Milán. Fue grabado con altísima calidad de sonido para la época. Por eso se grababa en Italia. En Italia se grababa mejor que España en aquellos años. Viajamos aquí en el Barquito de Papel.
Barquito de papel, sin nombre, sin patrón y sin bandera, navegando sin timón, donde la corriente quiera. Aventurero audaz, jinete de papel, cuadriculado que mi mano sin pasado sentó a lomos de un canal. Cuando el canal era un río, cuando el estanque era el mar, y navegar era jugar con el viento, era una sonrisa a tiempo, jugándose feliz de país en país, entre la escuela y mi casa, después el tiempo pasa y te olvidas de aquel barquito de papel. Extraño arenal han parado tu sonrisa y mi pasado, vestidos de colegial. Cuando el canal era un río, cuando el estanque era el mar, y navegar era jugar con el viento, era una sonrisa a tiempo.
Claudio Orellano y Sonia Ferraris repasan lo más destacado del día. El Diario de Nacional.
Hola Claudio, hola Sonia, felices 15 meses que están al aire, de acá de Pampa, de Guaraco, a Santiago del Estero, a Donos Tito Eduardo, un pequeño ganadero, que toda la noche, de lunes a viernes, lo estáis areando. ¿Sabes que es un delito? Es de velar a un santiagueño. Un abrazo grande y bueno, muchísimo tiempo más al aire, por favor.
Claudio, Sonia, un WhatsApp de Tati Viejo. No están solos. Lo acompaña el país. Acompaña a toda nuestra radio nacional. Acompaña a todo nuestro gobierno que está luchando denodadamente contra la pandemia de Macri y contra la pandemia del virus. Es un honor tener una vicepresidenta.
Buenos días, Córdoba y La Plata. Claudio y Sonia Ferrari. Quería decirles que la alegría de ustedes, felices 15 meses de este programa tan ameno, tan familiar, tan cerca nuestro, no solo en Argentina, sino en muchos lugares que están en otros países nuestros compatriotas. Bueno, quería decirles también de que los angelitos a veces piensan de...
Sonia, Claudio, muy bueno el programa Iván de Córdoba. Todas las medidas que están manejando el gobierno argentino son perfectas. La oposición, los canallas, los neoliberales como Macri y su camarilla quieren confundir la opinión pública, pero no lo van a conseguir. El pueblo va hacia adelante y vamos.
Hola Claudio, hola Sonia, les hablo desde Altagracia, soy Gladys, los escucho siempre, los sigo siempre, los quiero mucho, que tengamos un año muy bueno el que vamos a comenzar. Un beso, un abrazo grandote.
Hola, buenos días, señorita, felices 15. Soy Clara de Villa Gobernador Gálvez, nuevamente con ustedes. Nunca había llamado, pero bueno, ahora es la segunda vez que lo hago. Soy de Villa Gobernador Gálvez, provincia de Santa Fe. Y quiero desearle también al señor Orellano sus felices 15. Bueno, siempre los estoy escuchando. Muy bueno.
Hola Claudio, hola Sonia. Qué hermosa pareja que hacen en el audio, porque Claudio es otra cosa con Sonia. Tiene toda la potencia y la energía que irradia con Sonia. Si no está Sonia es otra cosa, no tengo nada contra Anita, pero ustedes hacen un dúo espectacular. Es imposible no enamorarse.
Pero muchísimas gracias, qué lindo. Bueno, lo que pasa es que hace ya tantos meses, ¿no, Claudio querido, que transitamos?
Claro, claro.
Que la conexión se fue dando de una manera increíble. Muchísimas gracias. ¿Vos escuchaste desde dónde nos han
De llamado? De todos lados.
Pampa de los Guanacos en Santiago del Estero.
No, impresionante.
Desde Tafí Viejo en Tucumán, Hugo Asás, Olga de General Pacheco, desde Córdoba Iván, Gladys desde Altagracia, sí. Clara de Villa Gobernador Gálvez en Santa Fe. Gracias infinitas a cada uno de los amigos y amigas, Claudio, que nos llamaron y dejaron su mensajito en la línea nacional.
Sí, en estos 15 meses que estamos cumpliendo, ¿no? Así que muy agradecidos, muy feliz. Me encantó Gladys de Altagracia, que nunca había llamado. Así que sí. Anotamos ahí en el libro de actas, Gladys, y la compañera de Villa Gobernador Gálvez en la provincia de Santa Fe, Huguito Azar, que cada tanto se comunica con nosotros, como Hugo Guerra, los queridos amigos de Tucumán, queridos compañeros de Tucumán, Olga de General Pacheco, y después recordame, alguno más, bueno, no sé, me estoy olvidando de alguien seguramente, pero bueno, muchas gracias a todos los que se comunican y a todas las que se comunican con la radio pública, muy agradecidos, muy agradecidos, muy felices. Bien, 4:58, no nos queda mucho, pero tenemos tiempo de seguir hablando, si te parece bien, de esta nueva cepa que está asolando al mundo, yo diría, ¿no? Parte del mundo, la cepa Omicron, que demora la apertura ahora de fronteras chilenas a extranjeros. Sobre este tema dialogó con Radio Nacional San Martín de los Andes el delegado de Migraciones de Neuquén, Gustavo Sueldo.
En Neuquén, a pedido de la provincia el día 2 de noviembre, Nación el 20 de noviembre habilitó 4 pasos para la provincia de Neuquén. Pinochado, Zamoré y 2 aeropuertos, justamente el de ustedes en San Martín y el de Neuquén Capital. ¿Esto qué quiso decir? ¿Que podíamos ir los argentinos a Chile? No. ¿Quiénes podían ir entonces? Todos los que tienen RUT, los chilenos y aquellas personas extranjeras respecto de Chile que tienen documento. Esta semana están pudiendo pasar los días martes, jueves y sábado. Esto para nosotros continúa. Estamos esperando el 1 de diciembre para los que no tenemos documento chileno. No tengo documento chileno, no, claro. Y entonces estaba esperando, en todo caso, si quería ir, para el 1 de diciembre. No lo voy a poner a hacer porque se pospone 15 días, nos enteramos ayer. ¿Esto qué quiere decir? Y que para ir a Chile, si tengo una urgencia, tengo que ir por los 4 aeropuertos habilitados, al efecto, para los que no somos chilenos, para los que somos argentinos, que son Antofagasta, Iquique, Santiago y Punta Arenas. Esto es lo que quiere decir concretamente, no quiere decir que se abren o se cierran totalmente. Cierra la parte chilena la recepción de argentinos, pero sigue abierto Pinochado para que pasen los chilenos de Argentina a Chile.
La palabra del delegado de Migraciones de Neuquén, Gustavo Sueldo, en diálogo con la radio pública de San Martín de los Andes. Tiempo de noticias, ya casi las 5:01 en todo el territorio bicontinental e insular de la Argentina. Síntesis informativa de la radio pública con el compañero y amigo Gustavo Ríos.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 5:01. Alberto Fernández y Sergio Massa analizaron los proyectos de ley a tratar en el Congreso. El encuentro se dio en el marco de un almuerzo en la Casa Rosada, donde ambos funcionarios estuvieron hablando de los proyectos que se van a tratar de acá a fin de año. Entre esas iniciativas, que serán presentadas el próximo jueves, están los de movilidad sustentable, el plan plurianual, el de la industria automotriz y el de agroindustria. El gobernador bonaerense expresó que es necesario que se vacune todo el mundo. Ante la nueva variante Omicron del coronavirus, destacó que es fundamental desde el punto de vista social y colectivo. Sostuvo que quien no tenga la protección está muy expuesto a la nueva variante del virus y apuntó que es mucho más contagiosa y dominante que la Delta.
Deportes. Mundial de Qatar 2022. El Banco Central de la República Argentina emitió una moneda alusiva a la cita mundialista. Es una moneda con valor de 5 pesos. El anverso presenta la pelota y la copa, y el reverso cuenta con el valor y una leyenda alusiva. Se emitieron 2.500 unidades de plata para el mercado nacional y monedas de oro para el exterior. El informe de Fabián Codevila para Nacional Radio Pública.
Datos del tiempo.
En Corrientes la temperatura es de 17 grados 4 décimos, 83 el porcentaje de la humedad del cielo, está despejado. En Buenos Aires, 16 grados 7 décimos la actual temperatura, 85 es el porcentaje de la humedad del cielo, algo nublado.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Las cosas que nos unen.
Tu verdad, tu identidad está en el diario Radio Nacional.
En todo el país, la radio pública.
Más de lo que se dice en redes y se augura en la televisión. El Diario de Nacional.
Por la radio pública.
Tu amor es algo tímido, reñido es algo típico, nada especial, eso dirían los demás. Tu amor es una trampa, es una lanza que traspasa la tranquilidad. Es algo loco nada más. Es tan impredecible, tan sensible, que se irrita cuando gritas, cuando quieres respirar. Tu amor es algo tímido, reñido, es algo típico, nada especial, eso dirían los demás. Tu amor es como un tóxico, es un efecto narcótico, te amarra cuando quieres libertad. Y te quiero así, tan satírica y fanática, te quiero así, cuando vives, cuando matas, como sin razón. Cuando callas, cuando hablas, cuando amas, yo te quiero así. Cuando alargas en el acto toda mi pasión, cuando logras estrugarme con fascinación. No pretendo alejarme, no quiero, yo no puedo, porque te quiero así.
Así, así.
Tu amor es tan apático, tan lúcido, romántico y algo brutal. Es una mezcla singular. Te arrulla, te desvela, te calienta, te congela. Desorden total. Es algo loco nada más. Es tan impredecible, tan sensible, que se irrita cuando gritas, cuando quieres respirar. Tu amor es como un tóxico, es un efecto narcótico que amarra cuando quieres libertad. Y te quiero así, tan satírica y fanática, te quiero así. Cuando vives, cuando matas, con o sin razón. Cuando callas, cuando hablas, cuando amas. Yo te quiero así, cuando alargas en el acto toda mi pasión. Cuando logras estrujarme con fascinación. Tengo a dejarme, no quiero, yo no puedo, porque te quiero así,
así, así. Es que tú sabes que te quiero así, yo tengo el gusto de quererte. Es que tú sabes que te quiero así, yo tengo el gusto de quererte.
Pero así yo te quiero.
Yo tengo el gusto de quererte.
Te quiero así. No tengo culpa, no tengo motivo, no tengo razón. Pero te quiero tanto, tanto, tanto amor. Es una trampa, es una lanza que traspasa mi quietud.
Que te quiero así, yo tengo el gusto de quererte.
Cosa de fuerza mayor que me amarra cuando quiero libertad.
Que te quiero así, yo tengo el gusto de quererte.
Es que tú sabes que te quiero así, yo tengo el gusto de quererte.
Que te quiero así,
así,
yo tengo el gusto de quererte.
Te quiero así, no tengo culpa, no tengo motivo. No tengo razón, pero te quiero tanto, tanto, tanto amor.
De Santo Domingo, sin escalas, desde República Dominicana. Allí lo teníamos a Chichi Peralta abriendo la hora en el Diario Nacional con Amor Narcótico.
Eso, amor narcótico con Chichi Peralta. Qué grande Chichi, ¿eh? Abriendo la mañana con polenta, con energía a las 5 y 9, porque le damos la bienvenida a...
A los de las 5, ahora sí con energía. Buen día, arriba todo el mundo.
Vamos, vamos, arriba todo el mundo, que celebramos 15 meses. 15 meses que te estamos diciendo que te despiertes a esta hora. No hace frío. Acá en Córdoba ya pasó la lluvia, una temperatura agradable en Buenos Aires y La Plata también. Vamos, remolona, remolón. Vamos, vamos, yo sé que estás cansadito, pero es tiempo de trabajar, de empezar el día con alegría. Te damos la bienvenida. Buen día, buen día, buen día. Y 10 en toda la República Argentina, datos del tiempo para Capital Federal y alrededores, La Plata, Gran La Plata, queridísima Sonia Ferraris.
Por la ciudad de Buenos Aires, el cielo está algo nublado, la temperatura es de 16 grados 7 décimas, la humedad del 85%, la presión en hectopascales 1010 en decimal 5 y el viento proviene del sudeste a 3 kilómetros en la hora. Hoy se espera una máxima de 25 grados, con cielo mayormente nublado. Y aquí en la ciudad de La Plata tenemos el cielo despejado, Claudio, y 11 grados 6 décimas de temperatura. ¡Apa! Sí, señor, ha descendido bastante el termómetro, 98% la humedad con viento del sur, a 5 bueno, kilómetros en la hora, que es 7, te digo.
Ahora le vamos a decir a Kiko que te mande candela, ¿eh? En un ratito ya de eso se viene Kiko, en un rato, qué bárbaro. Ya lo estamos despertando, estamos llamando ahí a Sevilla para que se despierte Kiko. No, yo creo que Kiko ya está despierto a esta hora, porque allá en España son las 9:11. Salvo que haya tocado la guitarra hasta tarde el hombre, ¿no? Pero bueno, ya va a venir Kiko, ya va a venir. 17:04 aquí en Córdoba, 90% de la humedad, cielo ligeramente nublado. Se está abriendo el cielo en Córdoba, ¿eh? La máxima 31 grados para esta mañana, mayormente nublado el cielo, a parcialmente nublado por la tarde y algo nublado por la noche. La máxima estimada para hoy 31 grados. 5:12 y como siempre, hoy se inicia el calendario de pago, Sonia querida.
Así es, junto con el mes de diciembre, Claudio, se abonan las pensiones no contributivas a quienes tengan documentos terminados en 0 y 1, y cabe destacar que este mes se efectiviza el pago del medio aguinaldo, junto con el aumento del 12,11% por la ley de movilidad para pensiones no contributivas, jubilaciones y pensiones. Además, desde el mes pasado, el programa Alimentar se deposita en la misma cuenta que la Asignación Universal por Hijo, unificación que permite una mejor organización, ¿no? Que da mayor previsibilidad a todas las familias para buscar la mejor calidad, el mejor precio de los alimentos. Y destaquemos que hoy cobran justamente este beneficio, el programa Alimentar, madres de hasta 7 hijos con documentos terminados en 0 y 1.
Perfecto, Sonia, querida Sonia, muchísimas gracias. En un rato vamos a repetir, recordemos el chat nacional, los mensajes grabados, ¿a qué números deben llamar?
11-65-840-870, WhatsApp de Radio Nacional y la línea nacional para dejar grabados, 0810-222-0870.
Bueno, muchísimas gracias, querida Sonia. Damos ya pase a nuestro querido compañero, otro relator enorme, enorme periodista de RPN, relator Espacio Nacional, oriundo, es coterráneo de Sonia, un gran compañero, amigo, Damián Zárate en el aire. Buen día.
¿Qué haces, Claudio, querido? ¿Cómo andamos? Buen día, buen miércoles, buen comienzo del último mes del año. Un mes que en el ascenso de la Argentina tendrá muchas definiciones. Ya sabido, si querés vamos de arriba hacia abajo, de la categoría más importante, la primera categoría, valga el juego de palabras, la primera categoría del ascenso, ya Tigre se convirtió en el equipo número 27 en la primera división y ahora quedan cuatro candidatos para convertirse en el equipo número 28 en la élite del fútbol argentino. Se vienen, Claudio, las semifinales, se van a jugar las dos partidas de semifinales, juegos de ida, esto es ida y vuelta, el próximo lunes 6 de diciembre a las 5 de la tarde en Isidro Casanova, Almirante Brown con Barraca Central, que perdió la final con Tigre, y 21-10 en el oeste, Ferro con Quilmes. Esos son los partidos, reitero, de la Primera Nacional. Nos vamos al Federal A, contando que ya Deportivo Madryn es el primer ascendido que va a jugar en la Primera Nacional. Está resuelto que la final por el segundo ascenso se va a disputar el próximo domingo, 5 de diciembre, a las 6 de la tarde, entre Gimnasia y Tiro de Salta y Chaco Forever, ¿sí? Entre esos dos equipos va el segundo ascendido. Nos quedamos en la B Metropolitana, recordando que Flandria, el equipo de Jauregui, va a jugar en la Primera Nacional la temporada 2022. Bueno, tenemos ya los dos partidos de semifinales de ida disputados. Recordemos que Los Andes le ganó 1-0 Colegiales y que JJ Urquiza y Sacachispas se empataron 1-1. Bueno, los partidos de vuelta el domingo 5 de diciembre. Este, el entrante, los dos partidos a las 5 de la tarde, invierte en las localías, Colegiales va a recibir a Los Andes y Sacachispas con JJ Urquiza. Nos detenemos en la C, Claudio. Se van a disputar las semifinales, van a comenzar inmediatamente este viernes 3 de diciembre a las 8 de la noche. Argentino va a jugar con Berazategui y 21 horas Sportivo Italiano con Ituzaingó. Y nos vamos a la categoría inferior, la más diminuta, la primera D. Se están disputando las semifinales también. Recordemos que Centro Español le ganó 1-0 a Cambaceres en el partido de ida. Esa llave se define el próximo sábado, 4 de diciembre a las 5 de la tarde, Cambaceres en Ensenada, en el Estadio 12 de Octubre, va a recibir a Centro Español. Y también la otra semifinal, Puerto Nuevo, que viene de perder la final con Liniers, le ganó de visitante 1-0 Sportivo Barracas, lo va a recibir también el próximo sábado, 4 de diciembre a las 5 de la tarde, Puerto Nuevo con Sportivo Barraca. Tenemos entonces, el viernes la primera C, el domingo la primera D, estoy mirando aquí, el domingo también la definición del Federal A, el sábado la B Metro y el lunes la Primera Nacional, así que de viernes a lunes, viernes, sábado, domingo y lunes, tenemos partidos de ascenso que iremos contando en el aire de la radio pública, en el diario de Nacional. Contigo, Claudio, un abrazo enorme, buen comienzo de día y buen comienzo de mes.
Igual, querido, igual para vos, buen comienzo de mes, querido Damián Zárate. Ahora lo escuchamos en un ratito, Damián, a partir de las 7 en Radio País, junto a Federica y a Mario. 5:17 de la mañana en toda la República Argentina. Tras la denuncia de la comunidad Campo Maripe, la señora Bullrich, Patricia Bullrich, la líder del PRO, fue citada a indagatoria por un violento allanamiento a mapuches en el año 2017. La ex ministra está acusada de haber ordenado a la gendarmería ingresar al territorio sin orden judicial. El operativo tuvo lugar un mes antes de la desaparición de Santiago Maldonado. La ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, fue citada a indagatoria como sospechosa de haber ordenado un allanamiento ilegal a la comunidad mapuche Campo Maripe en junio del 17 en la zona de Vaca Muerta, donde irrumpió la gendarmería con una mecánica muy similar a la que se usaría semanas después en el operativo y la persecución que desembocaron en la trágica muerte de Santiago Maldonado. La fiscala federal de Neuquén, María Cristina Beute, fue quien pidió interrogar a la exfuncionaria en base a los relatos de las mujeres denunciantes y las pruebas recolectadas. En su dictamen, le atribuyó al actual presidente del PRO haber impartido a los gendarmes órdenes contrarias a la Constitución, privar ilegítimamente de la libertad, además de violar domicilios al ingresar al territorio sin orden judicial. Eso ocurría durante el macrismo, ¿no? El avasallamiento contra todos los que pensaban diferentes. 5.18, 5.19, habló el presidente Alberto Ángel Fernández en el marco del séptimo encuentro del Grupo de Puebla, del que participaron más de 150 líderes. El jefe de Estado criticó la distribución desigual de vacunas contra el coronavirus en el mundo y consideró que África fue abandonada a su suerte y ahora debe enfrentar la nueva variante Omicron, que pone en jaque a todo el sistema internacional nuevamente. Ese es uno de los títulos principales. El otro título principal que habíamos dado cuenta en el diario Nacional es que en el día de ayer declaró Telma Fardín para abrir el juicio contra Juan D'Artés por abuso sexual. Con el testimonio desde Argentina de la propia víctima, la actriz Telma Fardín, se inició en Brasil el histórico juicio por la denuncia de violación contra Juan D'Artés, verdadero parteaguas en la lucha contra la violencia sexual en el país al animar a otras mujeres a contar su historia. Dice Mariana Carvajal en Página 12, el colectivo de actrices reclamó un fallo contundente donde se realizó la declaración en la UFEM, en la Unidad Fiscal Especial contra la violencia a las mujeres. Vamos a escuchar las palabras de Mirta Busnelli y de... ¡ay! Se me fue el nombre. De Dolores Fonsi, se me había ido el nombre. Mirta Busnelli y Dolores Fonsi decían lo siguiente.
El 18 de diciembre del 18... hubo un acto muy importante en la conferencia de prensa donde Telma contó el abuso que había recibido. Después de esto, ella fue a Nicaragua, consideraron que ameritaba un juicio, D'Artés se fue a Brasil, él es ciudadano brasilero, Brasil no tiene el acuerdo de territorialidad, por lo tanto no se podía extraditar. Bueno, pero sí ameritaba hacerle un juicio. Entonces el juicio se está llevando a cabo, es él en Brasil y ella acá. Nosotros deseamos que sea declarado culpable y bueno, ahí se cierra un ciclo que no se cierra para la comunidad, para la sociedad, porque eso sigue ocurriendo y de manera a veces acrecentada. Pero bueno, son pasos.
Llegamos a este día gracias a la fortaleza de nuestra compañera Telma y al trabajo colectivo, eso queda claro. Vamos avanzando en adquirir derechos gracias al movimiento colectivo también. Es impactante que si se hace justicia, que es lo que esperamos y es lo que debe ser, si se condena al acusado, va a cambiar la jurisprudencia internacional de tres países, va a cambiar la de Argentina, la de Brasil y la de Nicaragua, apoyando y cambiando el paradigma patriarcal que afecta a las jóvenes niñas, ¿no? O sea, todo eso es muy impactante.
Ahí está la palabra de Dolores Fonsi en este momento, hace un ratito que escuchábamos, y la anterior, la de Mirta Busnelli. Recordemos, las actrices leyeron un comunicado, actrices argentinas, el colectivo leyó un comunicado en las puertas de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres, donde declaró Telma Fardín con un cartel con la leyenda Acción contra el Abuso. Estuvieron presentes una gran cantidad de actrices, entre ellas la propia Dolores Fonsi, Julieta Ortega, Melania Buero, Soledad Villamil y Mirta Busnelli, entre otras, para acompañar a la denuncia en la primera jornada del juicio contra Juan D'Artés, que se sustancia en la República Federativa de Brasil. 5.22.
Claudio Orellano y Sonia Ferrari repasan lo más destacado del día. El Diario de Nacional.
Y lo decíamos, el presidente Alberto Fernández cuestionó nuevamente las desigualdades entre países pobres y ricos que quedaron evidenciadas por la pandemia, especialmente respecto a las vacunas, al exponer en el séptimo encuentro del Grupo de Puebla. Alberto dijo, África fue abandonada a su suerte. África fue abandonada a su suerte y ahora debe enfrentar la nueva variante Omicron que pone en jaque a todo el sistema internacional nuevamente.
El mundo se merece un debate distinto, porque día a día esa desigualdad queda en evidencia. Miren ahora, hoy mismo, lo que está viviendo África, abandonada a su suerte con las vacunas, enfrentando una nueva variante que pone en jaque a todo el sistema internacional nuevamente, una vez más. Eso ocurre mientras que el 90% de las vacunas quedaron distribuidas en el 10% de los países más poderosos de la Tierra. Eso no es un sistema de igualdad. Eso es una gran injusticia. Nosotros tenemos que seguir trabajando para que la justicia social de una vez y para siempre impere entre nosotros. Y para que eso ocurra, es imperioso que recuperemos las banderas del desarrollo. Vivimos además en el continente, en nuestra América Latina, que es el más desigual del mundo. El continente donde más distancia existe entre los ricos y los pobres. Si de una vez por todas no tomamos el toro por las astas, la verdad, una vez más, nos chocaremos con esa realidad espantosa que la pandemia dejó al descubierto. La realidad de la desigualdad en la que unos pocos disfrutan y millones sufren. Es el deber que tenemos. Trabajemos unidos. Trabajemos por recuperar la lógica del desarrollo productivo para todo el continente. Y hagámoslo, como alguna vez hicimos, siguiendo el ejemplo de Artigas, de O'Higgins, de San Martín, de Bolívar, de Sucre, de los grandes hombres que unieron nuestra América Latina. Allí tenemos que ir. Ese es el ejemplo que tenemos que seguir. A la distancia los abrazo con todo mi cariño. Celebro cuánto ha evolucionado el Grupo de Puebla. Agradezco al Gobierno de México siempre su disposición de ayudar a que este grupo se mantenga vivo. Y gracias a todos y todas.
Ahí está la palabra del presidente Alberto Fernández en el marco del séptimo encuentro del Grupo de Puebla, donde cuestionó nuevamente las desigualdades entre países pobres y ricos que quedaron evidenciadas por la pandemia, especialmente respecto a las vacunas. Quiero comentarles que a las 17 el presidente recibe a familiares de víctimas del 19 y 20 de diciembre de 2001, a días de cumplirse 20 años de la feroz represión que tuvo como saldo 38 muertos en todo el país. La feroz represión que llevó a cabo el gobierno de Fernando de la Rúa, teniendo como ministro a Domingo Felipe Cavallo, ministro de Economía, que nos sumió en el infierno, Cavallo, ¿no? Por eso se produjo la rebelión del 19 y 20 de diciembre. Aplicó el corralito, se están cumpliendo en horas, se cumplen 20 años del famoso corralito de Cavallo, del nefasto corralito de Cavallo, que sumió a la Argentina en un infierno, y después, el 19 y el 20 de diciembre, una feroz represión llevada a cabo por el gobierno de la Rúa con un saldo de 38 muertos en todo el país. Hoy el presidente recibe a los familiares de las víctimas de esos días tan tristes para la República, allá por 2001, fines de diciembre del 2001. A las 18:30 el presidente participa con un video desde Casa Rosada del homenaje que le realizará la Embajada Argentina en Brasilia al expresidente José Sarney en el marco de la celebración del Día de la Amistad Argentina-Brasil. Bueno, Sarney, uno de los generadores junto a Alfonsín del Mercosur. Sarney asumió la presidencia en el 85 tras la muerte del entonces presidente electo Tancredo Neves. Después les voy a comentar la actividad del jefe de gabinete Juan Mansur. Abundante agenda también la del jefe de gabinete. 5:27, vamos al polideportivo. Llega Gustavo Herr. Buen día.
Hola Claudio, ¿cómo te va? Muy buenos días. Comenzamos hablando de básquet, en este caso de la NBA y un partidazo de Campazzo, de Facundo Campazzo, y de esta manera Denver venció a Miami Heat, rompiendo una racha de 6 derrotas consecutivas en la NBA, 10 puntos, 5 asistencias, un rebote y una tapa en 24 minutos para que ganen las nueces de Denver. El cordobés, que venía de tener una buena labor en la fecha pasada ante Milwaukee Bucks, aportó 10 puntos, 5 asistencias, un rebote y una tapa. Su compañero Nikola Jokic, con un doble-doble en su vuelta tras 4 partidos ausente, lideró la conversión con 24 puntos, 15 rebotes y 7 asistencias. Bestial el jugador serbio. Y lo cierto es que Denver Nuggets se encuentra empatado a partidos ganados con los puestos de playoff, con 10 victorias en 20 partidos jugados, mientras que Miami Heat, tras el juego, siguen puestos de playoff con 13 victorias en 21 partidos. Y del tenis vamos a hablar del golf. ¿Por qué? porque hay declaraciones de Tiger Woods, el mejor golfista de la historia, que habló tras el grave accidente, el temor a perder la pierna y la confesión sobre su futuro deportivo. Para sintetizar, lo cierto es que va a elegir qué torneo jugar porque no está en una circunstancia física apta para poder jugar todos los torneos del Tour. Pero él dice que es una realidad lamentable, pero es mi realidad, la entiendo y acepto. Va a elegir qué torneo jugar, cuáles va a poder jugar y cuáles no. Ni siquiera voy a la mitad de lo que es la recuperación. Como ustedes saben, dice Tiger Woods, me he sometido a 5 cirugías en la espalda. Así que además de la pierna, tengo que lidiar con eso, así que a medida que la pierna se fortalece, la espalda puede dar problemas. Se fracturó la tibia y el peroné de la pierna derecha en varios puntos. Para estabilizar esa zona debieron insertarle una barra y se utilizó una combinación de tornillos y clavos para reparar otras lesiones en el tobillo y el pie. Todo esto a partir de un accidente automovilístico en las afueras de Los Ángeles. Lo cierto es que Tiger Woods sintetizó: no tengo que competir y jugar contra los mejores jugadores del mundo para tener una gran vida. El golfista detalló que sigue progresando en su rehabilitación, aunque aclaró que es un proceso duro y que todavía le queda mucho camino por recorrer. La paciencia es clave, finalizó Tiger Woods. Lo cierto es que estamos hablando del mejor golfista de la historia, que tras un accidente automovilístico dijo que va a seguir jugando, pero que lamentablemente no va a poder estar a la altura de las exigencias de un tour tan importante como el del golf. Claudio, gran abrazo.
Gran abrazo, querido Gustavo Ger, hombre de Pasión Nacional, relatores también en el Diario Nacional, 5:30 a.m.
24 horas a través de 50 emisoras. El Diario de Nacional.
Cinco treinta y uno de la mañana, ¿cómo está el tiempo en Buenos Aires? ¿Pudiste actualizar, Sonia, en Buenos Aires y La Plata?
En Capital Federal, 17 grados la temperatura, la humedad 83%, y aquí en la ciudad de La Plata, unos cuantos grados menos, 11.8 la temperatura y la humedad toda, 100%.
100% como siempre, hace frío y 100% en La Plata, qué tremendo. 17.4 en Córdoba, todavía no se actualizó, 90% la humedad, acá también mucha humedad, 90%. Cielo ligeramente nublado, viento del sur a 5 kilómetros, máxima 31 grados, bueno. Ahora se habla, mirá vos cómo ha cambiado la perspectiva, se habla de lluvias aisladas por la mañana, tormentas aisladas por la tarde. Bueno, vamos a ver qué pasa, después te cuento, mañana te estaré contando, querida Sonia. Recordamos el calendario que se inicia hoy con el mes, querida Sonia.
Así es, hoy se abonan pensiones no contributivas a beneficiarios con documentos terminados en 0 y 1 y además este mes se efectiviza el pago del medio aguinaldo junto con el aumento del 12,11%. También se deposita el programa Alimentar a Madres de 7 Hijos que perciben la pensión no contributiva con documentos terminados en 0 y 1.
Muchísimas gracias, querida Sonia, y Radio Nacional Bariloche dialogó con la directora y guionista del documental Piovano a través de la pandemia, Marcela Balsa. Este documental registra la irrupción de la doctora y compañera Gabriela Piovano en los medios como una luchadora de la salud en el contexto de la pandemia. Marcela Balsa.
La verdad que surgió la idea a partir de su participación en los medios. Y bueno, Gabriela es como una persona tan apasionada que era difícil llevarla en el rodaje a las entrevistas y a las reflexiones que uno quería y hacerle entender que un poco era una película sobre ella. Uh-huh. Pero bueno, fue una experiencia, la verdad, fascinante porque ella, como es tan generosa, nos abrió las puertas del Muñiz y conocimos mucha gente ahí. Y de primera mano la gente que estaba atravesando la pandemia, ¿no? Porque la verdad lo grabamos en pandemia. Uh-huh. No al principio de la pandemia, pero sí 6 meses después y todavía, bueno, había cosas cerradas. Grabamos en la parte de con Jorge Dorio la parte del casco histórico de la ciudad, y estaba como fantasmagórica porque, bueno, estaba todo cerrado y había que cuidarse mucho, pero bueno, fue fascinante la experiencia. La verdad que creo que pudimos sacar cosas muy lindas de ellas.
La palabra de Marcela Balsa, directora y guionista del documental Piovano a través de la pandemia, en diálogo con la radio pública de Bariloche. También el testimonio ahora del periodista residente en Israel, Gabriel Ben Tazgal. En Israel se confirmó el primer caso de Omicron por una persona que se subió a un micro público y decidió viajar al sur del país sin esperar el resultado del PCR. Dijo Gabriel que los que tienen COVID reciben control de la agencia de inteligencia. Gabriel Ben Tazgal decía lo siguiente.
Bueno, lo que pasó es que descubrieron un caso de Omicron. Y lo que pasó es que, lamentablemente, una mujer muy irresponsable que se subió en un autobús público sin haber esperado el resultado del PCR. O sea, cuando llegas al país, te hacen el examen del PCR y durante las 24 horas te debes quedar en tu casa haciendo cuarentena. Bueno, esta mujer decidió que no se quería quedar en ningún lugar, sino que se subió en un autobús público y se fue de viaje a 400 kilómetros al sur. Entonces, se descubrió que ella, Loporta, vino de Malawi, pero que los síntomas que tiene son muy débiles, o sea, apenas lo siente. Y entonces el gobierno decidió, esperen, esto se expande mucho más por lo visto y es más peligroso, pero no sabemos dos cosas. Uno, qué sucede con una población que tiene casi toda la población vacunada con dos dosis, y el 65% vacunada con las tres dosis de Pfizer. Y lo segundo que no sabemos es hasta qué punto la vacuna le hace frente a esta mutación de forma correcta e impide que termines en el hospital. Como eso no se sabe, decidieron durante 2 semanas cerrar la frontera. La verdad es que dentro del país casi no sentís que hay corona. O sea, la gente deambula por la calle sin mascarilla. Y los que se quedan especialmente son los que se dedican al turismo, a decir verdad. Y hay cierta discusión importante, porque el gobierno ha impuesto la medida para que los que están enfermos sean controlados por el servicio de inteligencia telefónicamente. O sea, el servicio de inteligencia puede saber dónde está cada uno penetrando en tu sistema. Bueno, durante X cantidad de semanas se va a probar, hoy lo están discutiendo, que las personas enfermas, para que respeten la cuarentena, entonces van a ser controladas por el servicio de inteligencia.
Ahí está la palabra del periodista argentino residente en Israel, Gabriel Ben Tazgal. Lo decíamos ayer, título del diario nacional, habló el gobernador Axel Kicillof dando cuenta de que va a haber vacunación libre para mayores de 3 años, el anuncio realizado por el gobernador bonaerense, también destacó que el objetivo es que vacunarse sea una decisión, que cuando se tome ocurra. Escuchemos a Kicillof.
A partir de mañana, primera dosis libre, mayores de 3 en toda la provincia. A partir del 10 de diciembre, segunda dosis libre, mayores de 3 en toda la provincia. Y vacunación de refuerzo para todos los trabajadores y trabajadoras de la salud, inmunodeprimidos y, por supuesto, aquellos que recibieron esa vacuna en particular. Así que avance muy importante. ¿Cuál es el objetivo? Que vacunarse sea una decisión, simplemente que cuando se la toma, ocurre. Necesitamos que se vacunen los 16 millones de mayores de 3 años de la provincia. Estamos en condiciones de hacerlo. Tenemos las vacunas. Esto agradecerle de nuevo a Alberto Fernández, al Gobierno Nacional. Necesitamos intensificar la concientización, la solidaridad, para que se vacunen todos y todas.
Ahí está la palabra del gobernador bonaerense Axel Kicillof dando cuenta de que va a haber vacunación libre para niños mayores de 3 años. Habló también la jefa de inmunizaciones del Chaco, María Laura Lescano, al expresar que los menores de 25 años son los más reacios a vacunarse. El diálogo con LRA 26, Nacional Resistencia.
Hay un grupo de edad menor de 25 años, estamos hablando de que hay una población con falta de adherencia a la vacunación, que son los adolescentes, los adultos jóvenes, justamente una población que estamos teniendo muchísima circulación con los viajes egresados, estamos teniendo los eventos sociales, o el grupo de 3 a 11 años que también tiene muy baja cobertura, pero particularmente ese grupo adolescente que, si bien tiene acceso a la vacunación, hay postas distribuidas en toda la provincia, pero ante la duda, el temor, por ahí ignorancia en cuanto a la buena información, no están llegando a tener las coberturas que teníamos que ya en esta instancia tenerla. Tenemos menor del 50% en este grupo etario y es por eso que la estrategia que estamos planteando a partir de ahora es poder trabajar con todas las instituciones donde tenemos mayor circulación de esta población. Estamos hablando de colonia de vacaciones, estamos hablando de clubes deportivos, porque sabemos que terminan las clases y seguramente van a continuar las actividades deportivas, sociales. Así que estamos implementando postes de vacunación para poder llegar y acercarnos al adolescente y poder comenzar el esquema de vacunación o completar la segunda dosis para tener un esquema completo. Uh-huh. Así que ahí estamos.
Ahí está la palabra de María Laura Lescano, jefa de inmunizaciones del Chaco. Bueno, hablamos con la protagonista del documental de Marcela Balsa, Gabriela Piovano, quien dialogó con Radio Nacional Mendoza Quino sobre la variante Omicron. Dijo la médica infectóloga del Hospital Muñiz que no hay circulación comunitaria en la Argentina. Dio detalles de la variante Omicron, su comportamiento y su evolución.
Ya lo hemos dicho, ¿no? O sea, las variantes son, mutaciones que van sucediendo, que dan distintas particularidades o no, ¿no es cierto? Por eso son variantes de interés o de preocupación. Y bueno, sí, está la cuestión tal vez del contagio y más que nada la preocupación por la posibilidad de que las vacunas, sobre todo las que son de Europa y Estados Unidos, ¿no? No sean tan efectivas. Pero bueno, también es verdad que todavía no se encontró circulación comunitaria, bueno, y en Argentina por hoy todavía no apareció. Pero ¿qué quiero decir con esto? Que más allá de esta variante en sí, el hecho de seguir circulando el virus y que además, por ejemplo, las vacunas no protegen de que la gente se siga infectando, aunque sí disminuye muchísimo y claramente la posibilidad de que la gente se enferme gravemente. Pero bueno, la circulación del virus sigue sucediendo con la posibilidad de que sea Omicron o cualquier otra, inclusive propia en Argentina, que se genere en algún momento y que se pueda, digamos, constituir en un problema, ¿no? Sobre todo por lo que hablamos de si las vacunas dejan de servir.
Ahí está la palabra de la querida compañera médica infectóloga del Hospital Muñiz, Gabriela Piovano. Habló la supervisora de recursos humanos del Hospital Materno Infantil San Roque de Paraná, María José Gandolfo. En diálogo con LT14 Nacional General Urquiza Paraná, dio cuenta del inicio de la aplicación de las dos dosis de refuerzos.
Sí, nosotros en el día de ayer hemos recibido las dosis de vacuna. Esta vez el Ministerio nos mandó AstraZeneca. No es lo que siempre hemos estado aplicándole al personal. Hay gente que en la primera y segunda dosis han recibido Sinopharm, otras han recibido Covishin. Así que bueno, igualmente no altera. Como es un refuerzo o tercera dosis, como vos quieras llamarlo, se puede aplicar.
¿Qué intervalo tiene que haber entre la colocación de la segunda dosis y este refuerzo? ¿Qué indicaciones le dieron?
A nosotros nos pidieron que tengamos los 6 meses efectivos de la segunda dosis aplicada.
¿Van a poder vacunar a todos con esto, con lo que mandaron, o tienen que recibir más dosis?
Sí, pienso que sí, que vamos a poder vacunar a todos. Se pidió que se organice cada servicio. Se pasó el plazo entre el primero y el 10 del corriente mes, sino a partir de mañana de diciembre. Se pasaron los horarios. Así que bueno, esperamos que todo el personal pueda asistir para poder recibir esta dosis y quedar todos un poco más protegidos.
Radio Nacional Jujuy dialogó con el infectólogo Gustavo Echenique, seguimos con el mismo tema, quien dio cuenta que la variante Omicron tiene una contagiosidad superior a la Delta. El infectólogo Gustavo Echenique.
Esta nueva variante Omicron que se ha detectado en pacientes que llegaban de Malawi hacia Europa, esto estamos hablando de una detección nueva del 16 de noviembre que se notifican estos primeros casos, con una variante que tiene una gran particularidad con respecto a las otras. tiene una altísima contagiosidad, superior a Delta, porque supera ampliamente el número de mutaciones y el número de mutaciones que se ha prestado, entre comillas, para que la gente entienda,
sí,
de otras variantes. Entonces, hagamos de cuenta para que la gente y ustedes comprendan lo que estamos hablando.
Sí.
Estaríamos hablando de una variante que se nutrió de otras mutaciones y de otras variantes.
Ahí escuchábamos al infectólogo Echenique, habló el prestigioso médico cordobés Hugo Pizzi, es especialista y asesor gubernamental, Hugo, y en diálogo con el RA 28 Nacional La Rioja, dijo que la Sputnik V, la vacuna rusa Sputnik V, es efectiva para la variante sudafricana.
Esa es la reunión que tuvimos con Gamaleya, virtual, con Kirill Dmitriev y Ginsburg, que es el director. Y no solo eso, sino de que lo que yo estoy viendo por todas las cosas que nos dicen los colegas extranjeros, que no es tan agresiva como es Delta, ni es tan agresiva como fue Manaus. O sea que, por ese lado, creo que sigamos cuidándonos, pero bajemos el riesgo o la expectativa del temor. Creo que me parece más importante lo que puede estar pasando en Europa y que nos puede pasar a nosotros en unos días, que el tema de Sudáfrica. Preocupémonos más por Europa.
La palabra del infectólogo cordobés prestigioso Hugo Pizzi. Vamos a escuchar ahora a Pablo Berra, argentino radicado en Sudáfrica, dialogó con la radio pública y señaló que la pandemia nunca se va a terminar por la falta de vacunas en África, en el continente africano. Lo que apuntaba en el marco de la reunión de Puebla justamente el presidente Alberto Fernández. Palabras parecidas a las de Berra, porque Alberto dijo concretamente que África fue abandonada a su suerte. Escuchemos a Berra en diálogo con la radio pública.
El presidente está muy molesto con el resto del mundo, ¿no? Por esta suspensión de vuelos. Sudáfrica recibe 17 millones de turistas por año. El turismo es la clave de la economía del país, así que venimos ya desde la pandemia, ¿no? De que comienza con mucha recesión y había muchas esperanzas que a partir de mañana, que empieza el verano acá, el primero de enero, diciembre, perdón, cuando empieza el verano en estas regiones, es el mes más fuerte, ¿no? De la ciudad de turismo, y bueno, con esta cancelación de vuelos va a ser un golpe muy fuerte para el país. Así que bueno, el presidente ha hablado el domingo, la población estaba muy molesto con estas restricciones que hace, con este aislamiento nuevo que tiene Sudáfrica, y él lo que decía, que era muy claro el presidente al hablar, es que obviamente las variantes nuevas siempre nacen en estos países donde las tasas de vacunación son muy bajas, y cuando pasa esto, que nacen nuevas variantes, los países ricos acaparan más vacunas para dar dosis de refuerzos a sus habitantes, o sea, menos dosis tienen para el continente africano, donde está hablando de 7% de la población vacunada, nada más. Acá donde estamos mejor vacunados en Sudáfrica, estamos en un 25%, así que lo que decía el presidente es esto, ¿no? Que estamos metidos en esta pelota donde la pandemia nunca se va a terminar por la falta de vacunación en el continente africano. O nos vacunamos todos de forma equitativa en todo el planeta, o seguimos metidos en la pandemia para el resto del tiempo.
La palabra de Pablo Berra, argentino radicado en Sudáfrica, dando cuenta de la situación que se vive en ese país con la aparición de la cepa Omicron. Habló Luis Merino en diálogo con Radio Nacional Resistencia. Luis Merino, director del Instituto de Medicina Regional de la Universidad Nacional del Nordeste, dio cuenta de trabajos de secuenciación en el Instituto de Medicina Regional. Luis Merino.
Bueno, con respecto a la variante Delta, las secuenciaciones que se hicieron en el instituto demuestran que es la que está circulando en mayor medida entre las muestras que se secuenciaron, ¿sí? Que sabemos que son seleccionadas por el Ministerio de Salud Pública a través de la Dirección de Epidemiología, teniendo en cuenta algunos criterios particulares de los pacientes, ¿sí? O sea, no es que se secuencian todas las muestras positivas de la provincia. Algunas se seleccionan y esas son las que se secuencian. Actualmente, en la provincia también se está haciendo una prueba de PCR específica para la variante Delta. Una vez que esa muestra da positiva para la variante Delta, se envía al Instituto de Medicina Regional para que se confirme, ¿sí?, mediante secuenciación, y hasta ahora las muestras fueron todas confirmadas. Por eso digo que hasta ahora las que se están secuenciando, la mayoría son variante Delta. Todavía, obviamente, no se detectó ninguna de esta nueva variante que está, sí, que es supuestamente de preocupación, ¿no? Hay que ver qué pasa en unos días, a ver qué ocurre con ella.
También Radio Nacional Resistencia dialogó con el especialista en temas médicos Darío Gómez, quien expresó que la variante Omicron puede ser la que prevalezca en el mundo. Es especialista en temas médicos Darío Gómez.
Según los expertos, se trata de la versión más mutada del virus que se ha visto y tiene algunas características de evasión de la inmunidad. Yo lo definiría hasta el día de la fecha con una frase, ¿no? Que no es mía, lo dijo la doctora que lo descubrió en Sudáfrica, y yo la he escuchado en un reportaje que le hizo la BBC en estos días. Dice, es motivo de preocupación, pero no de pánico. Si bien es incierto si esta mutación presenta una mayor severidad, sí se vio que tiene una mayor transmisibilidad y se está evaluando su resistencia a las vacunas. Según los expertos, podría ser esta variante que la OMS la denominó Omicron, podría ser la que prevalezca en el mundo en los próximos meses. La reportaron el 11 de noviembre, hace pocos días, tres casos en Botswana, un país del sur de África. Después aparecieron seis casos más en Sudáfrica, uno en Hong Kong, y así se fueron repartiendo. Aparecieron también, ya hay datos en Israel y en Bélgica. Y en Israel se detectó en personas que habían sido vacunadas con tres dosis de Pfizer. Entonces, esto ha encendido la alerta, ¿no es cierto?
Ahí está la palabra, escuchábamos de Darío Gómez. Ahora vamos a escuchar en diálogo con LU4 Nacional Patagonia Argentina al ministro de Salud de Chubut, Fabián Puratich. Fabián Puratich, lo digo bien, quien comentó que los tripulantes del crucero Hamburg no podrán descender en Madryn. Se refirió al próximo arribo del crucero, el cual estuvo envuelto en una polémica por la presencia de un caso positivo de coronavirus. Fabián Puratich.
Sí, sí. Sí, hubo que hacer algunas aclaraciones, porque primero, desde que están en vigencia los protocolos de los cruceros, están caratulados en de bajo, mediano o alto riesgo. Este crucero se consideró de bajo riesgo porque eso depende de la cantidad de personas que pueden ser positivos arriba del crucero, que esos protocolos son internacionales, que se han avalado también por la nación y por cada una de las provincias. Este es de bajo riesgo porque después de tres testeos, un tripulante dio positivo. Cabe aclarar que viene desde Europa este crucero, que no es que viene de África. Hubo una escala en Cabo Verde que está distante a Sudáfrica. Yo pensé eran más kilómetros, son alrededor de 900 kilómetros. Y donde Cabo Verde hoy tiene una realidad epidemiológica, tiene solamente cuatro casos positivos. Uh-huh. Y donde hubo una escala que bajaron algunos de los pasajeros durante 2 horas a hacer una excursión en el espacio abierto.
Ahí está, la palabra del ministro de Salud de Chubut, Fabián Puratich. Hay que recordar que Salud de la Nación aisló a todos a bordo del crucero Hamburg por un nuevo caso positivo de coronavirus. El ministerio informó que se notificó que una tripulante personal de salud que prestó cuidado al caso índice del buque y que había sido testeada con una PCR negativa el sábado pasado, dio positivo en el test de antígeno realizado a las 48 horas. Cerramos con un tema político. Habló el periodista e historiador Alejandro Jasinski en diálogo con Radio Nacional Resistencia. Señaló que en Argentina existe una matriz histórica de represión. Alejandro Jasinski.
En primer lugar, hay que pensar que estamos en un año, 2021, en el que se cumplen 100 años de aquella revuelta y de aquella masacre. Pero que no fue solamente una sola masacre, ¿no? Estamos hablando de un proceso, digamos, represivo, un ciclo de rebeliones y de represiones en aquellos años,
Y es interesante pensarlo 100 años porque, bueno, ayudan, son un momento donde nos habilita a pensar de distinta manera qué es lo que pasó, no es una historia muy lejana. Pero está vinculado sobre todo a pensar la actualidad porque los motivos por los cuales se luchaban aquel entonces, los motivos por los cuales se producían esas rebeliones, están muy asociados a los temas de discriminación, a los temas de racialización de la producción, de racialización de la violencia. Fíjate que hoy tenemos en muchos diarios noticias sobre los conflictos por las tierras, conflictos, asesinatos de la policía, comunidades o integrantes de comunidades mapuches. Digamos, hay una serie de conflictos que nos retrotraen a esos hechos y que entenderlos, traerlos a la actualidad, nos habilitan a reflexionar sobre un montón de cuestiones.
Hoy no lo vamos a dejar a cantar a Kiko, ¿eh? Le mandamos candela a Sonia porque está fresco en La Plata, pero queremos escuchar los mensajes, querida Sonia.
Así es, Claudio, querido. Mensajes que han llegado a través de nuestro WhatsApp, como decimos siempre, ¿no? Los del estribo, muchísimas gracias a Damián, incondicional compañero que nos escribe desde Chigasta, allí en la provincia de La Rioja. Gracias por estos 15 meses compartidos en el diario de Radio Nacional y vamos por muchos más, ¿eh? Que así sea, por supuesto. Besos para Damián. Por aquí, Mirta nos dice que este mes nos sirva para hacer el mejor de los balances junto a nuestros seres queridos. Gracias, cariños para Sonia y para Claudio. Y nos cuenta, Mirta, Claudio, que el 11 de diciembre van a vacunar a su compañero Elvio y el 29 le toca a Mirta, la tercera dosis
muy
de su
bien.
Vacuna contra el coronavirus.
Bueno, nos alegra mucho, ¿eh? Es una gran noticia, ¿eh? Una gran noticia para ese querido matrimonio argentino-uruguayo, ¿eh?
Lo celebramos como cada madrugada. Y un beso enorme le enviamos a Marcelo, que nos escribe desde Río Grande. Buen día, compañeros del diario. Por aquí estoy, escribo cada tanto, pero siempre estoy presente. Besos para ustedes y felices 15 meses.
Bueno, muy bien, 5:56, vamos a la tandita y tenemos ahí un ratito de Villamor. ¿Le parece bien, maestra? Vamos ya. Si le parece
Me parece
bien.
Genial. Última pausa y seguimos.
Radio País, Federica País, Mario Giorgi, lunes a viernes de 7 a 9.
Nacional, la radio pública.
Nuevo Atom Protect, la única mascarilla que elimina coronavirus cepa Delta. Vamos protegidos y a la moda. La mejor mascarilla del mundo es de los argentinos. Atom Protect, calidad que nos cuida.
Sumate a la campaña para que las abuelas encuentren a sus nietas y nietos.
Nuestro mensaje es: nadie puede vivir con una identidad falsa o cambiada. Vengan cuando tienen una duda, que los vamos a escuchar, los vamos a ayudar. Y por ahí tienen una familia y una abuela que los está esperando. Les espera la libertad.
El tiempo corre. Animate a dar el paso. Si naciste entre 1975 y 1980 y dudas de tu identidad, comunícate con Abuelas de Plaza de Mayo.
www.abuelas.org.ar
144, la línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas. 144, en todo el país, los 365 días del año.
Calzado Ombú. Seguridad más confort. Ombú. Nuestro liderazgo a tus pies.
¿Querés formar parte de la Orquesta Sinfónica Juvenil de Radio Nacional? Está abierta la convocatoria a las audiciones para el concierto de fin de año. Dos puestos para primeros violines, dos puestos para viola, un puesto para violonchelo, un puesto para contrabajo, dos puestos para oboe, un puesto para clarinete, un puesto para corno. Para más información, contactarse a email o sjrna.dirección@gmail.com, Instagram y Facebook @osjrna, WhatsApp 11-2158-4183. Audiciones 2021. Sumate a la Orquesta Sinfónica Juvenil de Radio Nacional.
Para la oreja, está llegando Panorama Nacional de Noticias.
Claudio Orellano y Sonia Ferraris adelantan las noticias del día.
El Diario de Nacional.
Dos minutos apenas y nos separan de las 6 de la mañana. Ya llega Chulo Yana con Mariana, Gil Borde y todo el equipo del Panorama. Pero antes, ¿qué tenemos, Claudio?
A Lautaro Villamor, hombre de Relatores Pasión Nacional. Buen día.
Buen día, Claudio. Buen día, Sonia. Gran abrazo. Hoy día de definición, hoy día de Copa Argentina, Talleres de Córdoba, Godoy Cruz. 21-10 por un lugar en la final. Este encuentro se va a llevar a cabo en San Luis y la final, en donde espera Boca, tendrá lugar en el Estadio Único Madre de Ciudades el próximo miércoles 8 de diciembre. Atención entonces, hoy la definición, hoy también una jornada de mucho fútbol internacional. Juega el puntero, el escolta y el tercero de la Premier League, todos en condiciones de visitante, el Chelsea contra el Watford 16:30, el Manchester City contra el Aston Villa 17:15, mismo horario para el Liverpool contra el Everton, y cierro diciendo que juega el Paris Saint-Germain de Messi, sin Messi y sin Paredes, porque presentaron un cuadro de gastroenteritis contra el Niza a las 17 horas.
Ganó nuestro equipo nacional y popular en la Premier League, Lautaro, el Leeds United, claro. Le ganó al Palacio de Cristal.
Exactamente, gol de Rafinha de penal, 48 minutos del segundo tiempo, tercera victoria en la presente Premier League, 15ª posición, y por supuesto, ayer que debutó Matías Soulé, el pibe marplatense, 18 años, en el equipo en el cual también anotó Dybala, hablamos de la Juventus en la Serie A contra la Salernitana del sureste de Nápoles.
Sí, señor. Bueno, salúdenos porque cumplimos 15 meses hoy, Lautaro. Se olvidó de decirnos feliz cumpleaños. Feliz cumple meses.
Por favor, lo mejor para el final, el cumpleaños feliz de 15 meses.
Bueno, querido, un beso grande. Un beso grande y te escucho ahora en el Panorama. Ya le pido disculpas a Chelo, pero quiero leer esto. Hola, querido Sonia y Claudio. Qué ritmo para despertarnos. Qué salero. Un beso enorme para los dos queridos compañeros de Diario Nacional, el diario que es furor en las madrugadas argentinas. Guillermo Tisera de Córdoba, Sonia.
Beso para Guille. Muchísimas gracias también por ser parte.